Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hace mucho frío, pero se va a estar muy bien en esta noche de radio, porque va a ser seguro, ¿eh?, una gran noche de radio. Y esto no lo digo todos los días, lo digo casi todos, pero no todos los días. O sea que cuando lo decimos es por algo. Por ejemplo, porque acaba de terminar el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey en el Sadar entre Osasuna y Athletic Club. Ha ganado Osasuna, el equipo de Arrasate, 1-0, con un golazo tremendo de Abde en el arranque de la segunda parte. Ventaja, por tanto, para el partido de vuelta, que es el día 4 de abril, martes 4 de abril a las 10 de la noche. Es que es Semana Santa. Entonces yo creo que por cuestión de que va a estar la gente más de descanso y tal, ponen el partido más tarde. Martes 4 de abril a las 10 de la noche, martes de Semana Santa, el partido de vuelta en San Mamés, en la Catedral. Por cierto, la única vez que Osasuna jugó la final de Copa, también ganó 1-0 en el partido de ida en el Sadar. En aquella ocasión fue al Atlético de Madrid. Ahora estamos allí, esta es la voz de Arrasate, del entrenador que hoy se ha puesto por delante, nada más acabar el partido.
Sí, eso es verdad. Hemos prolongado por lo menos esta ilusión un mes más. Era lo que queríamos en este primer partido y bueno, creo que estamos generando ilusión y eso es maravilloso.
En verano pediste la cesión de Abde y aquí tienes el resultado.
Sí, para días como hoy, ¿no? En un partido tan igualado, una genialidad de él puede decantar la balanza como ha sido hoy, el otro día también. Y bueno, encantados de tenerlo, vamos a disfrutarlo, que va a ser difícil que esté aquí mucho tiempo.
Este es Arrasate y este es Valverde, el entrenador del Athletic.
Ellos tienen más mérito porque han metido un gol y nosotros no tenemos tanto mérito porque no lo hemos metido. Entonces, pues sí, el partido ha sido absolutamente igualado, han metido un gol, pues hay que fastidiarse, hay que empezar a pensar que tenemos que remontar. Si hubiésemos empatado a cero, pues dices, bueno, pues es lo lógico. Si hubiésemos ganado 1-0, ahora mismo el entrenador de Osasuna estaría diciendo lo mismo, ¿no? Ellos han acertado, ¿no? La única que han tenido, nosotros hemos tenido un par de ellas, la última de Guru, la de Muniain, la ha parado el portero. Es un partido en el que no ha pasado nada, pero el resultado es malo para nosotros.
Resultado malo para el Athletic. Pide paso desde el a dar Alberto Sanz. Hola Alberto, muy buenas.
Estamos con uno de los protagonistas, con el delantero de Osasuna, con el Chimi Ávila. Chimi, este 1-0, no sé si es una alegría contenida.
Sí, sí, la verdad que sí, es un resultado que a nosotros nos da mucho. Somos conscientes que aún queda el partido allá. Como dije recién a todos tus compañeros, no desmerecemos a nadie ni salimos a hablar de nadie. Nosotros hacemos nuestro trabajo y bueno, consciente que va a ser un partido muy complicado la vuelta allá.
Juanma, te escucha ya Chimi Ávila.
Chimi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Bien, 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 acá. Aún cansado de ese ida y vuelta, ida y vuelta.
Sí, no, claro, es que os hacen correr, claro. Es que los rivales tienen eso, que aprietan, claro. Vosotros apretáis, pero ellos también, ¿eh?
Sí, 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 más con los extraordinarios jugadores que tienen ellos en banda, los carriles y todo, hacen su desgaste y, bueno, hay que apretar los dientes y seguirlo, ¿no?
Sí, sí. Oye, veo que has colgado una foto con Abde en el vestuario, así haciendo una especie como de saludo militar. ¿Le tienes apadrinado para que vaya por el buen camino?
Sí, sí, sí. Bueno, no voy a dar nombre, pero del primer día que llegó al club me dijeron darle la mano y llevarlo contigo.
Anda.
Y él por eso cada gol que hace viene primero que todo a abrazarme a mí, porque lo hablo mucho, porque tengo un hermano de la edad de él y es un jugador que tiene mucho para dar, entonces hay que llevarlo un poco recto.
Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y es un jugador que cuando no te das cuenta te marca una diferencia extraordinaria y por eso hay que apoyarlo y llevarlo de la mano, digo yo siempre, como a mis hijas. Ya le dije, es un hijo más y lo tengo que llevar corto y
pero
nada,
vamos
y
a ver,
ayudarlo.
Cuando dices que lo tienes que llevar corto es porque hay riesgo de que se nos vaya, ¿no? O sea, de que pueda irse.
No, bueno, a llevarlo corto en el sentido que a veces la edad lo lleva a ser un poco despistado.
Totalmente.
Y esas cosas, pero Pero bueno, ¿quién no pasó por esa edad? ¿Quién no pasó por esos momentos?
No, si lo peor es que
uno que ya lo pasó trata de aconsejarlo y llevarlo de la mano, ¿no?
Sí, lo peor es que los hay de 40 y pico que siguen despistados, ese es el problema. Que,
sí, eso es.
Ha dicho Moncayola, no, Abde es muy bueno, pero de vez en cuando tengo que darle gritos para que baje, para que tape también en defensa, que no solo es ir para arriba.
Sí, sí, bueno, ya sabemos de dónde viene Abde, del equipo que viene,
claro.
Y atacar todo momento, pero bueno, esto es Osasuna, tenés que hacer ambos trabajos y yo creo que se está adaptando muy bien, entró muy bien en el vestuario, sí. y sobre todo que le cogimos cariño rápido.
Oye, y una cosa, ¿te ha dicho si hay una final, imagínate una final Barça-Osasuna, él puede jugar ese partido?
No tengo ni idea, ahí ya no me matás porque los papeles los dejé cuando dejé el colegio.
Ah, no, pero digo, igual le has preguntado a ver si ese día jugaba. ¿Te ha dado Berenguer así en la cara? ¿O te ha raspado, te ha hecho hasta sangre?
Sí, bueno, pero me tocó sin querer con la uña,
son cosas
que pasan, roce de partido, ya saben que yo siempre me levanto rápido, no tengo problema con nadie y yo lo tomo como que la gente va sin mala intención y son roces de partido.
Muy bien, muy bien. ¿Has pasado frío en el campo o no?
No, bueno, yo ya digo que ya tengo casi 50% sangre navarra y ya el frío no lo conozco.
Joder, macho, hace un frío en Pamplona que es alucinante, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, en algún momento saldrá el sol para Pamplona y espero que sea en Sevilla.
Vale, vale. Que Chimi, me alegro mucho de saludarte. Espera, que me están mandando algo que has colgado tú. Mira, que fuiste a ver a San Fermín.
Sí, le ha puesto el capotico.
Sí,
tuve el privilegio de ser el primer jugador en la historia de Osasuna en cambiarle el capote a San Fermín y la verdad que bueno, muy contento porque ya saben que yo soy muy creyente y bueno, ahora hay que esperar para cumplir la javierada que hago en bicicleta siempre, aunque me rete el club, ahí estaré.
Vale, pues nada, que un abrazo, un saludo y que tengas mucha suerte en el partido de vuelta, Chimi.
Bueno, agur.
Gracias, agur, mira, que hablas hasta euskera, un abrazo.
Hombre, ya te digo,
es que ricasco.
Kerry, Suri.
Venga, hasta luego. Bueno, pues el Chimi Ávila, en directo desde esa zona mixta de El Sadar, donde ha ganado Osasuna. Peña está en otra zona del estadio. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, junto al autobús del Athletic, que en unos instantes va a partir rumbo a Bilbao. Vemos a Íñigo Martínez saludándose con Víctor Alquiza, un ex también del Athletic. Después de un partido que ha dejado un sabor malo en el equipo rojiblanco, aunque evidentemente sin perder la esperanza de poder darle la vuelta a la eliminatoria. Ernesto Valverde acaba de decir que ha sido un choque áspero en el que ningún equipo ha podido dominar el juego y en el que se ha notado que había mucho en juego, valga la redundancia. Lo lógico hubiera sido un empate a cero, ha dicho Chingurri, pero en el fútbol lo que manda es el acierto. Es un resultado malo en un partido en el que no ha pasado nada y en el que Osasuna toma ventaja en la eliminatoria y pasa a ser el favorito.
Hombre, para la vuelta va a haber un ambiente en San Mamés espectacular,
sí.
¿No?
Sí, claro. sí, sin duda. Aunque el equipo no está para tirar cohetes, la Copa es la Copa, San Mamés es San Mamés y se entiende que, bueno, aunque no es un resultado bueno, hay margen para darle la vuelta.
No, vienen ahora partidos buenos en San Mamés, ¿eh? El Barça dentro de 10 días, sí. Como quien dice, y sí, ya luego, después del parón liguero, la vuelta de la Copa. O sea que
sí, tiene que dar tiempo, sí, sobre todo, como decía Ernesto Valverde, para recuperar y darle la vuelta a esta inercia, algo negativa en cuanto a las sensaciones y sobre todo en lo físico. Hoy había bastantes jugadores tocados. Se ha referido, por cierto, a la titularidad de Íñigo Martínez tras 3 meses y medio sin jugar. Ha dicho que reconoce que ha sido una decisión arriesgada, pero que le ha salido bien porque quería jerarquía y la ha tenido en defensa.
Alberto Peña, ha habido palos antes del partido. No sé para quién, sí. y de dónde se inició el problema.
Muy cerquita aquí del Estadio del Sadar, en la Avenida Zaragoza, he estado recabando información. Lo que dice parte de la gente que estaba dentro, que iban bajando las dos aficiones unidas. Es verdad que llevan aquí todo el día juntas, hace mucho frío, pero estaban por las calles de Pamplona. Y en un momento dado se han debido confundir entre unos y otros. Iban con bengalas, han quemado contenedores y obviamente ha tenido que actuar la Policía Nacional, pero parece ser que no era entre ellos, sino que simplemente estaban haciendo casi se puede decir el vándalo los unos con los otros juntos.
En el campo no
ha habido enfrentamientos.
En el campo no hay ningún problema, ¿no? En el campo un ambientazo
nada.
Tremendo, llenazo hasta la bandera.
El único problema del campo es el frío que hacía Juanma.
Ya, pero eso, claro, sí. ¿No tiene calefacción?
Es lo
no,
que
no,
hay.
No hay calefacción en el Sadar.
En Pamplona en invierno no es noticia que haga frío.
No, no, desde luego. Mantenemos las líneas por si hay cualquier noticia. Saludo a los comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo. Paco González, el director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿hoy qué se ha puesto de manifiesto la palabra en las ruedas de prensa de Ancelotti y de Xavi? Sí. La palabra cagómetro. Estaba dudando yo si esta es tuya o es de Gallego. ¿Es un poco al 50% el cagómetro vuestro o es tuyo o es de él? ¿A quién se le puede atribuir?
No recuerdo. Yo lo he dicho toda la vida, pero vamos, como aquella época hacíamos muchas cosas juntos, pues igual salió ahí de...
Sí, no, es que yo tenía dudas de cuando hacéis muchas cosas juntos, pero yo creo que es tuyo, sí. No sé si nació en una columna tuya de las...
Puede ser.
Cagómetros, cagahercios.
Cagahercios, los millones. Mañana he quedado con Ancelotti.
Pero fíjate, creas una cosa que va a pasar a la eternidad y no te das ni importancia. O sea, es de una humildad tremenda.
Es cagómetro y mangazo son cosas que yo los llevaré en mi ataúd y estarán ahí puestas en la...
No seas animal.
Cagazo, mangazo, para adentro.
Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú has sentido alguna vez el cagómetro?
Por favor.
¿Te lo has...?
Pero jugando a fútbol y sin jugar a fútbol, vamos a ver.
Sí, yo lo siento a diario. Sobre todo
a lo que desconoces. El miedo es una sensación, en definitiva, que tienes que controlar, pero que a veces te viene bien. Yo jugando a fútbol he pasado mucho miedo, lo reconozco, pero eso ha hecho sacar lo mejor de mí, más atención, más responsabilidad, y yo no recuerdo un partido jugarlo tranquilamente, pero a lo mejor... Si hubiera tenido otra mentalidad, pues me hubiera ido mejor, pero yo con el miedo, pues conseguí muchas cosas.
Pero el fútbol sin miedo no es fútbol.
Estamos viendo la imagen de Santi Cañizares también, a la vez que hablamos con él. ¿Estás
difuminado al fondo?
¿Estás difuminado? ¿Has difuminado
al
fondo?
Sí, he difuminado al fondo. Sí. Pero porque no estoy en mi casa.
Ay, no se vea el Picasso que hay al fondo.
Ay, amigo. No.
Estás
en tu casa.
Espera, que te lo voy a poner. Te lo voy a poner. Es un cuadro de la Virgen.
¿De la Virgen? Pues eso, aquí en COPE te suben el sueldo. Oye, ponlo.
Pues hombre, para que ponga en mi casa. Pero
espera, voy a saludar mientras tanto a Palomar. Hola, Palomar. Mira, sí, qué bonito.
He pedido permiso y ya está.
Sí, muy bien. Pues mejor ese fondo que no el difuminado. Hola, Palomar, pues muy buenas.
Está, lo dejo así.
Muy buenas, ¿qué tal? Mira, la RAE que cada año acoge extranjerismos y demás, yo creo que cagómetro, mangazo, eso lo debía meter.
Totalmente.
Absolutamente.
Totalmente. Hola, Dani Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tengo el cagómetro lleno, o sea, full.
Sí. Mira, vamos a escuchar a Ancelotti cuando hoy le han preguntado por el cagómetro que puede haber en Barcelona.
¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
Como he dicho, es una competición distinta, con un partido contra un rival muy fuerte. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar, pero esto es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. Y ya está, no hay que... El cagómetro, no sé qué es, de verdad.
Es que, claro, como aparato no está a la venta. O sea, eso es una cosa patentada, pero no está. No es un aparato que se pueda poner en una parte del cuerpo y que te mida los cagahercios, exactamente.
Pero el entrenador del Madrid debería de saber que está en la Rambla de las Flores, las Ramblas, esquina Plaza Cataluña. Está arriba. Sí, hombre, cuando venga mañana voy a ver a Ancelotti, quedo con él, tomar un café.
Vale, pues.
Y le espero llevar el día de la liga, que venga y se lo enseñaré, joder.
Vale, perfecto. Pues se enterará entonces.
Oye, o 100 millones de cagahercios.
Efectivamente. Una cosa. Bueno, ha habido más resultados en el día de hoy. Arsenal 4, Everton 0. Este es de Liga, ¿eh? De Liga. Ha marcado Odegaard otra vez. El Arsenal le saca 5 con los mismos partidos jugados al City, ¿eh? 5. Y es una diferencia importante. El Arsenal no flaquea. Y Liverpool 2, rival del Madrid. Wolverhampton 0. Hoy han marcado Van Dijk y Salah.
Le da tiempo a meterse en Champions todavía, ¿eh?
Al Liverpool.
Está a 6 de Champions con un partido menos, o sea que puede lucharla, que el Chelsea no.
Y ha habido Copa en Inglaterra también. Ahí es que mezclan la Liga con la Copa, es un lío. Jugaron la final de la Copa de la Liga el otro día y ahora hoy juegan la FA Cup. Manchester United 3, West Ham 1. Ha marcado Garnacho, pero no ha hecho el gesto de los ojitos. Y Fred ha marcado en propia. Y Sheffield United 1, Tottenham 0.
Ha marcado en ajena.
Ah, Fred y en propia.
Eso sí.
Ah, Fred y en propia. Vale, Fred y otro en propia, efectivamente. No, es que pensé que me daban que Fred había marcado el del West Ham. No, como no. Es 3-1, vale. Pues Freddy en propia. En propia es uno que ha metido
José
del West Ham para el United. Y de la...
Alert, un central más remoto.
De la Youth League, resultados. Atención, el Barça eliminado. Ha perdido 0-3 con el AZ Alkmaar. Y por tanto no habrá cruce con el Real Madrid en cuartos de final porque ha quedado eliminado. El Real Madrid sí ha ganado 3-1 al Salzburgo. Y el Atlético... Y empezó perdiendo el Madrid, ¿eh?
Iba perdiendo, se le complicó el partido, pero lo resolvió la segunda parte.
Pues mira, 3-1.
Y el Bravo, ese ha metido un gol de falta tremendo.
Yo es que lo que vi fue la primera parte del Atlético de Madrid contra el Genk, que el equipo de Fernando Torres, 15.000 personas al parecer en el Metropolitano, un ambiente espectacular, ya ganaba 4-0 en la primera parte. Al final ha acabado 4-1. Es la primera vez que se sentaba Fernando Torres en el banquillo del Metropolitano.
No será la última.
Bueno, ya veremos. Y luego estaremos con todas las novedades de... El clásico de mañana, que es a las 9 de la noche. Hay noticias de sanciones. Fouto quiere comentar algo de la sanción que le han metido a Correa, al jugador del Atlético de Madrid. Pero así en como titular.
Como titular, Fouto. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas. Victoria parcial del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo que solicitaba el comité de competición es que se retirara la roja de Ángel Correa. Y lo que ha hecho el comité de competición en una resolución que luego vamos a comentar, absolutamente surrealista, yo esto jamás lo he visto en mi vida, que se aplique un artículo que no tiene nada que ver con la acción, es que lo estima de manera parcial y en lugar de caerle dos partidos, que es lo que en teoría debía haberle caído porque el balón no está en juego en la acción, le ha caído uno. Entonces, luego,
¿habrá comunicado?
No creo que haya comunicado y bueno, pero vamos, que el Atlético de Madrid no tiene nada que ver en esto. Esto es el comité de competición, así que luego lo aclaramos.
Ah, le han metido cuatro partidos a Fernando, el jugador del Sevilla, por los insultos graves del otro día en el partido contra Osasuna. Y luego está lo otro, que el Cádiz ha pedido oficialmente que se paralice la competición de Liga, como no tenemos problemas con las fechas, que se paralice hasta que se repitan los 10 minutos finales del partido contra el Elche. Recordemos que en ese partido el árbitro concedió un gol al Elche en claro fuera de juego que no vio el VAR y luego se demostró que efectivamente pues eso, que no estaban fuera, que estaban fuera de juego.
Eso es, el Cádiz recurre al TAD, que es la última instancia deportiva, porque los órganos de la federación se han declarado incompetentes. Así que en ese comunicado el Cádiz pide una medida cautelar al TAD, que se suspenda de manera temporal la competición hasta que se reanude de manera parcial ese partido. Luego, si quieres, Juanma, también ampliamos y te digo el recorrido que tiene esto, pero cuidado porque puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con Lewandowski y el Barça y la justicia ordinaria. Y ya sabéis cómo acabó eso. Así que cuidado que no toque un juez que tenga ganas de juerga.
Hay una sanción que a mí me ha llamado mucho la atención y es al dueño del Elche, al director deportivo del Elche, que los pobres bastante... el otro día, pero... Y al yerno del dueño, bajaron al túnel, insultaron a los árbitros, les amenazaron, no vais a salir de aquí, les ha caído 1.000 euros de multa. 1.000 euros. ¿1.000 euros? A mí me parece una nimiedad para haber hecho eso. Ayer le cayeron a Mourinho... le han caído hoy a Mourinho 10.000 por ser expulsado.
Y dos partidos, sí, 10.000 y dos partidos por lo de ayer contra el Cremonese. Por cierto, del Elche, también sancionado Pape Cheik. Cuatro partidos por los insultos al colegiado. Ha fallecido Fontaine, el delantero francés que ostentaba el récord goleador en una edición de un Mundial. 13 tantos, en Suecia 58. Va a ser difícil que nadie supere ese récord nunca. Y yo creo que está todo, ¿no? Ah, bueno, lo de Negreira. En la nueva información de El Mundo, que ya han publicado en la edición digital y en la edición de Orbit, y que mañana leerán en el papel, y es que el que fuera vicepresidente del CTA llegaba a retirar mensualmente de su cuenta corriente durante la etapa en la que cobraba del FC Barcelona hasta 20.000 euros en efectivo. 20.000 euros en efectivo, una cantidad muy, muy importante. Luego,
o sea, ¿a dónde iban? Esa es la gran pregunta.
Claro. 20.000 euros en efectivo, pues es una cantidad que...
Sales a tomar algo y al final se te complica.
Sí, te lías,
un poco.
te lías. Pues te digo una cosa, se está poniendo la vida que como te líes un poco en
Madrid o
Barcelona... Claro. Luego lo contamos y lo ampliamos todo. 11:49, ha narrado el partido en tiempo de juego, el partido entre Osasuna y Athletic Club. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú has pasado frío o no?
No, la verdad es que no, porque hay una calefacción en el Estadio del Sadar espectacular. Podíamos estar a 28 grados en la...
Bueno.
No me he puesto manga corta porque me daba vergüenza que me vierais, vale. Pero vamos, hacía calor.
Vale, el partido no ha sido... Había que masticarlo, ¿eh?
Sí, porque ha habido pocas ocasiones, ha sido más la primera parte de Osasuna, la segunda del Athletic, y ha habido que masticarlo. Pero tiene una ventaja, que nos deja una vuelta dentro de un mes espectacular en San Mamés.
Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues me ha gustado mucho el atrevimiento de Osasuna al inicio de la segunda parte. Me ha gustado Abde, que es un, para mí es un futbolista diferencial en Osasuna. Han hablado incluso si sería un futbolista para poder jugar por Rafinha en el Barça, por su pasado y tal. Pues no lo sé, la verdad, pero es un futbolista muy bueno. Y luego, yo creo que Osasuna, que viene de ganar, por ejemplo, en Sevilla, en el Pizjuán, no creo que se vaya a arrugar en San Mamés, y creo que se va a quedar un partido de vuelta de las semifinales espectacular. Uh-huh.
Viendo lo que has visto hoy y teniendo en cuenta la situación de los dos equipos, para la vuelta, ¿ves favorito todavía Osasuna por el resultado o el factor campo crees que va a jugar un peso definitivo?
Para mí, Osasuna era favorito antes del partido de hoy y con el resultado de hoy lo sigue siendo. Pero esto pasa como cuando Evangelio dice en diciembre en la Champions: ya veremos cómo está el Bayern en marzo o en febrero, cuando vuelve la competición. Sí, es que... pues es verdad que dentro de un mes no sabemos si lo que le ha pasado esta semana con Nico al Athletic le pasará con Abde y el Chimi a Osasuna. Pero hoy, si me preguntas hoy, para mí está en porcentajes que le gusta a Maldini, 60-40 para Osasuna.
Ahora, el ambiente es uno de los mejores campos ya del fútbol español para vivir el fútbol.
Sí.
¿Eh?
Y el que no haya venido, porque es verdad que a lo mejor no mucha gente no ha venido al Sadar, es uno de los más verticales de la liga, que para mí eso lo hace aún más bonito y el ambiente precioso, junto con el Carranza seguramente sean los dos más verticales de la liga. Y hoy se ha batido récord histórico de asistencia, que ha sido en un partido de Copa, y eso que han pasado por aquí ya los grandes de la liga.
¿Cuánto es el récord de asistencia?
23.026 es el récord de hoy.
Vale. Rubén, buen viaje, cuidado con el coche. Un abrazo.
Muchas gracias, otro para vosotros.
Hasta luego. Cerramos comunicaciones con el Sadar, donde están todavía Alberto y Peña. Alberto, Peña, ¿algo más que añadir desde allí?
Desde aquí simplemente decir que los jugadores se van contentos, con una alegría un poco contenida, por eso de que es un resultado un poco corto, y solo digo que, ya que has mencionado lo de Chimi con el capotico de San Fermín, que el partido de vuelta se juega el 4-4, escalera de San Fermín, todas las cuadrillas a cenar y a ver el partido, a ver si el salto le echa una
mano. Eso, ¿cómo es eso de la escalera de San Fermín? ¿Quedan el 1 del 1, el 2 del 2?
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, las cuadrillas vamos a comer o a cenar y así.
¡Ostras! No lo sabía.
Caiga bien. Cuando caiga, yo en este caso.
Pero, por ejemplo, el 1 de enero quedáis a cenar ya las cuadrillas,
sí,
con la resaca del día 31.
El 1 de enero a cumplir con la escalera de San Fermín, y el 2 de febrero y el 3 de marzo, y el 4 de abril este año me van a poner el fallo, Juanma.
Vaya por Dios. Bueno, pero tú estás cumpliendo ahí con Osasuna.
El 8 de agosto ya no soportáis, claro.
Ya no, el 8 de agosto ya...
Hay quienes lo hacen, pero mi cuadrilla no nos vemos capacitados de seguir la escalera todo el año.
¿Cuántos sois en la cuadrilla?
Somos unos 22.
Joder, cuando habéis dicho de cuadrilla pensaba que era de un torero. Pero cuando no, has dicho
el
22,
otro día ya... llevamos a Ana Pardi a cenar a Manolo y Miguelito y creo que salieron bastante contentos.
Sí, ellos si no pagan están contentos siempre. Sí. Un abrazo, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Peña, ¿algo más?
Nada, pues simplemente que el autobús ya está del Athletic rumbo a Bilbao, sin lesionados, sin goles en propia puerta, o sea que con una mejoría respecto a lo que pasó el domingo y pensando ya en Vallecas ante un rival directo como es el Rayo de otro viejo conocido como Andoni Iraola.
Cuidado con la carretera, Peña, un abrazo, buen viaje.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
Ugarte, Jaime.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás contento o medio contento?
Medio contento tampoco, también es el partido que se esperaba, un partido con una intensidad increíble, pero es verdad que el Athletic está yo creo que en el peor momento de la temporada, no se puede decir tampoco que se haya un poco despeñado, pero no terminan de salir de las cosas, pues como comentamos, no todo lo que tenía que salir mal parece que sale mal, lo del partido de Girona fue realmente escandaloso, y lo único que es innegociable y que es que el equipo, la verdad, pues tiene una fe increíble, todo el mundo está en ese sentido totalmente comprometido. Quizás, fíjate lo que son las cosas, le veo a Ernesto Valverde un poco confundido, no, como que no se termina de creer hoy, por ejemplo, cuando sale con una pareja de mediocentros que son Mikel Verga y Dani García, indica claramente que sale en plan conservador, cosa que me parece bien, durante un determinado tiempo. Yo creo que no termina tampoco de entender, y lo dijo él en una rueda de prensa, todavía lo de los cinco cambios, recordar que él no estaba cuando lo de los cinco cambios, tienes cinco cambios, Ernesto, hay que recordárselo entonces hay algunos jugadores que se han perdido, tipo Zárraga, jugadores con mucha capacidad de mover el balón, con disparo desde la frontal, y él está muy segurola, muy Amarrategui, apellidos muy muy vascos, que él dice, no, esto es lo que hay que hacer. Pero a mí me transmite esa sensación de que el equipo podía hacer algo más. Es verdad, Juanma, que queda un mes ahora, y es cierto que hay jugadores, por ejemplo, como Ander Herrera, que vino para ser un poquito diferencial, ¿no?, en ese centro del campo, pero claro, lesión pequeña, suman que no aporta, sí, lo que tiene que aportar.
Fíjate, yo, estando la cosa como está, le tengo más fe a San Mamés que al Athletic en la vuelta.
Sí, bueno, como decía Marcelo Bielsa, ¿no?, que cuando el equipo no estaba como medio bien, no estaba como una mano, y esa mano que parece que se ahogaba es San Mamés, porque claro, es la Copa del Rey, el Atlético está a las puertas y es la cuarta semifinal consecutiva, está a las puertas de clasificarse otra vez para la gran final. Es un resultado, oye, que asumible, o sea, no es ninguna debacle. Además, el tema de los goles ya no cuenta, con los goles en campo contrario hubiese sido mucho más preocupante, pero bueno, queda la eliminatoria abierta y en un mes vamos a ver lo que pasa.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos, chicos.
¿Queréis decir algo? Osasuna es un equipo, dentro de lo que ha sido el partido, que es un equipo que tiene un mérito lo que está haciendo tremendo.
Pero yo, fíjate, creo que el Athletic ha salido vivo. Era su peor momento. Sí. Sin Nico, porque tú dices que quieres en San Mamés. Yo creo que el Athletic se tiene que agarrar a San Mamés y a Nico Williams. Sin Nico bien, que ha salido un rato en la segunda parte, sin casi poder hacer daño arriba, ha sujetado el partido. Ha tenido un error. Ha perdido 1-0.
Ha estado a punto de empatar al final, ¿eh?
Muy remontable. Y yo, que antes veía a Osasuna 60-40, fíjate, creo que no ha aprovechado del todo el partido de ida. La diferencia que hay ahora mismo de estados de forma. Y que para la vuelta, San Mamés más Nico, 51-49 para el Atlético.
Oye, por cierto, una cosa. ¿Esto es como la UEFA? ¿En caso de empate los goles fuera de casa valen doble?
No vale. Se ha unificado eso.
Vale.
Eso ya no existe. Vale. Futbolísticamente están los dos equipos muy parecidos. Esa es la realidad. Y hoy lo han demostrado. O sea, hay un partido claro de empate. Lo que pasa que, bueno, Osasuna ha hecho la mejor jugada del partido, con una muy buena definición de Abde, y se ha puesto por delante con ese gol que ha tirado tres tiros a puerta, por dos del Atleti, alguna cosa así ha sido el partido, ¿no? El Atleti ha controlado bien y ha salido a Pamplona a que Osasuna no haga su juego, y Osasuna estaba muy incómodo porque no era capaz de llegar, porque no tenía el control del juego. O sea, ha tenido fases buenas el Atleti en Pamplona. Lo que pasa es que sin colmillo no puedes ir a competir, porque al final las llegadas del Atleti eran muy pobres, las finalizaciones eran muy escasas y Sergio Herrera apenas ha tenido que trabajar. Entonces, si no tienes colmillo arriba, estás condenado a sufrir.
Pero es verdad lo que dice Paco, ¿eh? Yo creo que la gente de Osasuna dirá, hemos perdido la ocasión de cerrarlo todo aquí.
Claro, yo te digo, sí, una goleada, pero es que Osasuna...
Sí, de ir más tranquilo.
No ha terminado 15 jugadas, como las suele terminar en su casa.
A mí no me ha gustado mucho el partido, ¿eh? No. Había puesto muchas expectativas, Copero, tal, yo creo que será la vuelta, seguramente. Bueno,
viendo el Sevilla partido, Osasuna del otro día, claro.
Claro.
Gran partido de Copa que esperamos todos entre estos dos rivales, va a ser la vuelta, seguro. Yo he visto a los dos equipos, sobre todo al Atlético, con mucho miedo, con mucho cuidado, y bueno, si se lleva un resultado corto, a Osasuna le puede valer, ¿eh? Le hemos visto... sólido muchas veces, pero me deja un sabor, se ha quedado corto el partido para lo que yo esperaba del encuentro.
Técnicamente no ha dejado ni una imagen.
Claro,
el gol
ha sido más intenso que bonito, pero yo creo que lo mejor para el Athletic es que falta un mes. Yo creo que la semana que viene se lo cepilla Osasuna. Yo creo que es más ahora mismo, por más allá que decís, tenéis razón, que un partido puede buscar el 2-0 y encontrarlo y tal, que no es fácil. Pero yo creo que lo que mejor tiene es 4 semanas para recuperar gente. Ese Íñigo Martínez ha vuelto hoy, Williams, el Iñaki no está fino, el otro ha llegado de una lesión. Me parece que ese tiempo es donde se puede ponerle, porque ahora mismo yo creo que el Atleti está para muy poco, ¿eh? Controlar y poco más.
Por eso, pero ha salido vivo.
Ha salido vivo.
A mí no me extraña el doble medio centro que ha puesto hoy, ni nada de eso.
Y no ha puesto 3 porque no se le olvidó.
Los equipos estaban también... Dime, Dani.
No, iba a decir confirmar que en Barcelona pone contento y cabrea a la vez, por partes iguales, ver a Abde, porque es un futbolista que desborda, que define, que llega bien y te pone feliz, porque es un chico que estaba en el Barça y que va a volver porque está cedido y tal, pero a la vez, cuando miras el rendimiento de Rafinha o de Ferran, que entre los dos valen 120, 130 millones, piensas, bueno, pues Abde a lo mejor lo podría hacer igual.
¿Pero cuánto hubiera jugado?
Claro. Puede ser, puede
claro,
ser.
Claro, ¿no? Y que Ferran ha jugado mejor en el Valencia que Abde en el Osasuna.
Lo recupera luego, el seguro del Barça, ¿no? No hay opción de compra, no hay opción.
No sé si hay opción o no, pero está en los planes de...
Sí.
Depende mucho de la camiseta.
Que saliera a Osasuna a crecer y luego volviera, está cedido.
Dani, depende mucho de la camiseta que te pones. Hay que ver a Abde en Osasuna muy
sí,
bien.
Sí, pero en con la del Barça no lo hizo mal, ¿eh? No
vamos a ver en Barcelona. Yo, el partido, hablando del partido, para acabar, yo creo que el partido... Al haberle tocado a los dos un sorteo fantástico, porque los dos evitaron a Madrid-Barcelona, tuvieron el mejor sorteo posible. Osasuna se presionó mucho con una oportunidad histórica de llegar a una final. Y el Athletic, la responsabilidad de la Copa también ha sido muy importante y la responsabilidad de verse favorito en la eliminatoria. Yo creo que esas dos cosas han atenazado muchísimo a los dos equipos y han estado los dos muy nerviosos y muy lejos de su mejor momento.
No equivocarse.
Claro, en cuestión de bueno, pues de pases, en cuestión de talento innato, de estar liberados. Han estado muy presionados los dos equipos.
Más atentos a equivocarse que otra cosa. Ese Abde, que lo hemos comentado en este, la pregunta es si le vale para el Barça. Pero que hay futbolista para 15 años en primera división, no te cae ninguna duda. Y será internacional en Marruecos 4 mundiales, si son capaces de llegar, evidentemente. Ahora, la cosa está en decir que ese chico tiene cosas... magníficas, vamos.
Sí, sí, las tiene. Bueno, pues la vuelta, insisto, el día 4 de abril, martes de Semana Santa a las 10 de la noche. Queda un mundo. Hasta el 4 de abril todavía tenemos que hacer radio, pero imagínense las horas de radio que tenemos por delante. Y los mensajes que vamos a recibir hasta el 4 de abril. Alguno incluso bueno. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, y que los estamos recibiendo en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Llevo siguiendo a Guas muchísimos años y la primera vez que le leí el término cagómetro fue cuando escribía Orsay en la contraportada de LAS. Sin duda, la autoría le pertenece.
Ahí fue.
No sé a quién...
1215.
No sé a quién se le atribuye la invención...
Antes de Cristo.
Hay un manuscrito, sí.
Sí.
No sé a quién se le atribuye la invención del cagómetro, pero la unidad de medida la inventó el científico don Tomás Guas, el cagahercio. ¿Alguien me puede explicar por qué el Barça se ha gastado 120 millones en Rafinha y Ferran Torres teniendo a Abde?
Firma Dani Senabre.
Correcto.
Otro oyente se pregunta, ¿por qué Gil Manzano y del Cerro Grande cambian tanto sus arbitrajes dependiendo de si arbitran a equipos grandes o al resto? Yo mismo me contesto, porque les gusta más el protagonismo que a los propios jugadores. Y otro oyente dice, las finales a veces son aburridas, pero sabes que tiene que salir un ganador. Lo de hoy se decidirá dentro de un mes, así que me voy a dormir. Copa a partido único, ya. Y escuchad el mensaje irónico que nos manda un oyente.
Hola, ¿qué hay? Joder, ¿podríais hablar un poco de otro partido que hay también, otra semifinal mañana? Joder, que aunque sea, oye, pues de unos equipos menores también juegan. Pero no, toda la noche vais a estar, ya lo sé, con Osasuna.
Hacía tiempo que no nos escribía, ¿eh?
Yo creo que esta temporada no lo había...
Esta temporada no lo había hecho.
Pero se le echaba de menos, sí.
Yo creo que como esta temporada...
No te vayas.
Esta temporada Osasuna ha salido más, yo creo, he dicho...
Está
no.
Está el hombre afectado.
Sí. Qué grande nuestro oyente de Osasuna. Tenemos que hablar con él algún día.
Pues sí.
O sea, tenemos que llamarle.
Qué voz, ¿eh?
Sí. Tiene una voz. ¿Radiofónica?
Radiofónica.
Muy bien. Un día que hablemos de Osasuna.
Ha fumado Ducado, seguro. En sus años mozos, seguro. 12 y 3, hay una gran noticia. Vuelve a casa, no por Navidad, pero vuelve a casa, que esta es su casa. Simon Rack. Gemma Condis, voy a decir. No, es que es aquí Elena Condis, que nos va a contar ahora la previa del Barça. Gemma Santos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, como si fuéramos hermanas, ¿eh? Porque además estamos unidas por Simon Rack. A las dos nos encanta Simon Rack, como todos aquí en el Partidazo. Como tú bien dices, hoy estamos de celebración. Vuelven las estanterías del elefante, las que pueden con todo. Vuelve Simon Rack, los líderes de ordenación en Europa. Son las estanterías más bonitas, más versátiles, más resistentes, porque te duran para toda la vida. En el Partidazo, empezando por nuestro Juan, todos la tenemos en casa y es que están fabricadas aquí en España desde Zaragoza, conquistando todo el mundo. Estamos muy felices de tener a Simon Rack en el Partidazo y hoy más, desde hoy más aún, porque hoy, gran noticia, anunciamos, señoras y señores,
ojo,
que nuestro Juanma Castaño es embajador oficial de Simon Rat.
Sí,
señor embajador Juanma Castaño.
Ha colgado una fotito en su Instagram, si queréis verla.
No sé qué te hace gracia, Paco, pero soy embajador de Simon Rat, así que si no te importa, a partir de ahora de usted.
¿Vale?
De excelencia,
embajador.
De excelencia.
¿Cuándo había habido un embajador aquí en el partidazo?
Nunca. No,
alcalde.
Nunca.
El primer embajador que tenemos en el partidazo.
Tu carrera diplomática...
De verdad. Por ahí empiezo. Embajador de Simon Rat, efectivamente. Estoy encantado.
Festito,
de la
Juanma, cuatro
¿Hay
días.
Sueldo como Negreira o no?
No, lo que hay es que me dedico a montar estanterías a todo el que quiera. Solo tienes que llamarme, te lo juro. O sea, por las mañanas no tenía nada que hacer y monto estanterías. Claro. ¿Verdad, Gemita?
Verdad. Y además es súper fácil. Les han dado premios hasta en Estados Unidos. En serio, os lo cuento a los amigos de Simon Rack, de lo fáciles que son de montar las estanterías Simon Rack. Calidad, productos para toda la vida. Menudo señorío, menuda clase, como tú, Juanma, el embajador. No dejes que te vacilen, que esto es un honor para el programa.
Sí, señor.
Qué duda. Y para el tratamiento, leo textualmente, el tratamiento oficial dirigido al embajador es el de excelentísimo.
Efectivamente.
Señor don Juanma Castaño.
Gracias, gracias. Pues bienvenidos de nuevo, Simon Rack, al partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo.
¿Qué pasa? Ah, que es que la radio... Mira, los deseos son órdenes. Y Manol, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Manol es nuestro oyente de Osasuna.
No soy el de la Real.
No. Que, y Manol, deduzco que eres de Pamplona, ¿no? O de cerca, de Pamplona.
Sí, de Pamplona mismo.
Hoy hemos hablado mucho de Osasuna. Hemos entrevistado a un jugador de Osasuna.
Sois unos pesados.
La hemos cogido con Osasuna y todos los tertulones, Osasuna.
Pero bueno, pero joder, que hay también otros equipos, un tal Real Madrid, un Barcelona... Sí.
Pero tenemos que tocarlo de vez en cuando, porque lo que realmente nos pone es Osasuna.
Ya lo sé, soy monotemas.
Sí. Pero, Dila, este año no nos habías mandado mensaje todavía.
Sí, he mandado. ¿Sí? Lo que pasa es que no me han colgado.
Claro, es que hay muchos. Ya. como Imanol de Pamplona no hay ninguno, ¿eh? Ninguno. Estarás contento, ¿no?, con el partido de Osasuna y con la victoria.
Sí. Joder, la verdad que sí. Sí, aquí estaba en casa, viéndolo, calentico y a gusto.
Muy bien. Mira, te voy a decir una cosa. Ya no vamos a hablar de Osasuna lo que queda de programa. Puedes estar tranquilo, ¿vale? Ahora vamos a dar un poco de bola al clásico de mañana, Negreira, la Fórmula 1, pero ya Osasuna ya vale. O sea, hasta dentro de un mes, que es la vuelta, ya no tocamos Osasuna, ¿vale? No damos ni el resultado, ¿vale?
A ver si es verdad.
Venga, un abrazo, bueno. Manol, encantado.
Un abrazo igualmente. Hasta luego.
Ahora sí.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como, por ejemplo, terremotos, incendios, temporales de frío...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos?
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde... Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo con Paco González, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Fouto, está Araud leyendo los mensajes, está Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguelito. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y se suma a la opinión del partidazo Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Todo de cara al clásico de mañana. A las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, partido que viene marcado por las bajas del Barça, por las dos derrotas consecutivas, la de Europa y la de Almería el otro día, y por la situación de zozobra que se podría generar en el caso de que mañana el Real Madrid le pueda ganar al Fútbol Club Barcelona. Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
Es verdad que el partido con la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales y yo creo que no se va a repetir. Mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja.
Me pone este tipo de partido, me gustaría jugar, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría, pero no puedo. Voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé. Ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita.
La gana que tenemos no la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
Yo creo que llegamos bien, si hacemos... Claro, si nos centramos en los últimos dos partidos, llegamos, que estamos en el hospital. Estamos a una semifinal de Copa, a las puertas de una final, que nos motiva, y en la Liga seguimos en la lucha. Creo que el balance tiene que ser positivo, no quedarnos en los últimos dos partidos.
Elena, cuando dice Xavi, me encantaría tener el balón en el centro del campo, pero no puedo, se refiere a él, que le encantaría a él tenerlo él.
Sí, sí. Como, él siempre como ha dicho jugador, que pagaría por volver a jugar, y más un clásico que le pone muchísimo.
Yo te digo una cosa.
En lugar de Pedri...
Pero yo lo firmo mañana.
Pero vamos.
Pero vamos.
Además, yo le veo en la banda, le veo en la banda y le veo muy bien físicamente.
Ha sido el comentario general en la rueda de prensa después de que dijera eso.
Tiene que jugar muy bien. Todavía,
no falta
Xavi.
Ni que corra ni que defiende.
Pero
que,
no, tú lo pones ahí, que distribuya. Que pase de vez en cuando el balón por ahí. Veo cierto pesimismo en el lado azulgrana.
Hombre, normal.
Cierto pesimismo. Y esto no sé si es víspera de que pueda haber sorpresa o víspera realmente de que puede ser un mal día para el Barça.
Hombre, pero amigo, todo apunta a favor del Madrid. Las bajas en ataque, sobre todo del Barcelona, las derrotas recientes, el aire general que rodea el partido, salvo el antecedente de la Supercopa, y que yo creo que hay dos cosas que al Barça se le dan bien. Una, Araujo sobre Vinicius, y otra, tener el balón en el Bernabéu. es verdad que es difícil imaginar que Ferran haga un hat-trick o Rafi, pero a mí yo imagino una victoria del Madrid, pero por la mínima. No veo el aplastamiento que algún amigo azulgrana piensa que le puede ocurrir mañana.
¿Ves? Pues es que sería lo lógico, ¿eh? O sea, el Madrid, además, por si le faltaba algo, que no lo necesita, pero tiene, aunque Ancelotti diga que no, la motivación de la revancha, tiene al rival sin Pedri, sin Dembélé y sin Lewandowski. Yo creo que el único objetivo del Barça, antes que hablabais de Osasuna y el Athletic, el único objetivo del Barça es salir vivo mañana.
Senabre, te voy a hacer una pregunta dura. ¿Un 1-0 mañana es un buen resultado para el Barça?
Para mí sí, yo lo firmo. Joder. Te lo digo en serio. Yo lo
increíble,
firmo.
¿Eh? Elena, ¿es un buen resultado un 1-0 para el Barça?
Yo creo que no, es que aparte habíamos escuchado a Xavi optimista, reivindicativo, ha llegado a decir estoy eufórico.
Hombre, pero...
Eso sí, quería trasladar dos mensajes claros en sala de prensa. Con dos claros objetivos. Uno, le ha trasladado toda la presión a Ancelotti. Ha repetido más de 5 veces que el Madrid es favorito mañana. Y después también ha querido desdramatizar todo el pesimismo que hay en el entorno, diciendo que llegan bien porque están a 2 pasos de ganar la Copa, el segundo título, y en Liga líderes con 7 puntos. Que es toda esta teoría del cagómetro que ha sonado por primera vez en sala de prensa, la ha querido desactivar.
O sea, ha dicho las dos cosas. Soy eufórico, pero favoritos son ellos. Normal,
claro,
que
no, pero...
Ellos,
claro.
Sí, pero no, vamos, pero también ha hablado de situación privilegiada, que bueno, después de las 2 derrotas se ha instalado un poco el pesimismo en el entorno y Xavi dice que el equipo está bien y que mañana les va a motivar este clásico y que pueden dar la vuelta a la situación.
Vamos a analizar vamos a analizar el tono de Xavi, a ver cómo dice eso de favoritos, a ver si detectamos algo.
Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool. Por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. No me da igual decirlo, es así.
Pues yo creo que lo dice de verdad.
El año pasado, cuando el Barça cae a Europa League, y todo el mundo da como favorito al Barça en Europa League, porque vamos, el único equipo de los pocos equipos que habían ganado la Champions varias veces que estaba en Europa League, Xavi dice que es que, bueno, pues que no es favorito porque no conoce esta competición el Barça, ¿no? Que es decir, bueno, ¿a qué vais a jugar Europa League? ¿Se juega a tenis y aquí a badminton o cómo está el tema? Nunca ha querido ser favorito y ha buscado la excusa que sea siempre para trasladar el favoritismo a otro. O sea, nunca os creáis cuando Xavi dice quién es favorito, porque nunca va a decir yo soy el favorito aunque juegue con el
equipo peor
del
mundo. Los 3 mejores jugadores del,
peor del mundo.
O 3 de los 4,
sí.
Ter Stegen y Araujo y tal.
Pero
están
concreto, Xavi nunca va a asumir. No va a querer asumir nunca el papel de favorito.
Un equipo en proceso de construcción en marzo, después de 20 jornadas, año y pico en ese banquillo, claro, que es la Sagrada Familia.
Yo sí que creo que es un partido muy importante.
A ver, vamos a poner orden. A ver, quería hablar Uzquiano y luego Tomás Guas.
No, que yo sí que creo que es un partido muy importante en lo anímico. Aparte de que un Madrid-Barça, una semifinal de Copa, pero esas 2 derrotas del Barça, yo creo que el Madrid sabe que le puede hurgar un poco más en la herida ganándole mañana. Pero también entiendo a Xavi. Esto de los vasos comunicantes, de que el Madrid le pase sus dudas al Barça y que la Copa influye en la Liga también, aparte de la derrota en Almería, que era el Madrid le gane y le meta las dudas en la cabeza. Xavi dice, si mañana nosotros ganamos allí con bajas, es un subidón moral para el equipo para rearmarse de estas pequeñas dudas que tiene ahora. Así que yo creo que más que lo que pase mañana futbolísticamente o de resultado, es importante por lo que ello pueda conllevar también para la Liga.
Tomás,
sí. Pero el Barça en este fútbol autonómico se maneja bien. El problema es cuando hay que salir fuera. Pero en el fútbol autonómico este de Barça-Madrid, Madrid y tal, en esto se maneja... Yo creo que el partido se resuelve, la eliminatoria, digo, se resuelve en el Camp Nou. Que esto pueda acabar 3-0, 0-3, no lo espero, porque además es que estáis hablando del Barça, que no está en el mejor momento, lleva 2 partidos muy malos. Porque ¿y qué Madrid vamos a ver, queridos? vamos a ver el Madrid aguerrido, peleón de Anfield, de ir para arriba, de rebelarse contra el 2-0, o esa especie de cosa ahí de Heidi del otro día con el Atlético, que ni saben ni si ha jugado uno o ha jugado 14.
Paloma, bueno, vas, claro. Yo creo que Heidi no lo vamos a ver.
Bueno, imagino que no, pero escúchame, que mucho de eso está en función de lo que el Madrid salga a hacer en el campo.
Sí,
porque el Barça, ¿qué va a hacer? Que tiene tres bajas muy, muy, muy tremendas y va a procurar, pues oye, bajar el ritmo, tener la pelotita y salir vivo de ese partido donde, pues sí, pues el favorito puede ser el Madrid.
Tres bajas muy tremendas y Christensen con un golpe y Araujo, del claro, que viene también de molestias.
El fútbol autonómico se maneja bien.
Pero al Madrid le valen los dos trajes. El de favorito, que se lo quiere pasar Xavi, lo asumirá, vale, el Madrid, bien, o lo asume sin ningún problema, pero el de cazador y le encanta. O sea, esta situación al Madrid de tocarle las narices al Barça, de fastidiarle un posible doblete, porque la distancia en la Liga sigue siendo importante. Podría ganar la Liga, ¿por qué no el Barça? Con cierta comodidad. Y al Madrid ya le va bien esto de perseguir y demás, porque es que al público del Bernabéu le encantará fastidiar mañana al Barça. Yo creo que la versión que vamos a ver en Madrid, yo creo que no va a ser la del Atlético, ni mucho.
Yo estoy con vosotros que este partido se gana más con la cabeza que con los pies, pero futbolísticamente el 60% de los ataques del Madrid los conduce 60 o más Vinicius. Y va a estar Araujo, que yo creo que lo ha marcado dos veces, y las dos veces lo ha marcado muy bien. No ha podido brillar, creo recordar, uno de Liga y uno de Supercopa.
Si Araujo está en banda, no está en el centro de la defensa.
¿Y qué harías? ¿Cambiarías a Araujo? ¿Cambiarías a Vinicius de banda?
No, en ningún caso. Tiene que estar en su hábitat.
Yo lo que te digo, Paco, que si Araujo está en banda, no está en el centro de la defensa. Y a Araujo se le necesita, a lo mejor, cerca de la portería, que es donde se mete los goles.
O de delantero centro, como el otro día.
No, efectivamente. Hay una cosa muy importante que yo antes le pillé una mentira desde mi punto de vista a Xavi, otra mentira ha dicho Ancelotti. No, el Madrid porque haya perdido la Supercopa, no. Mira, yo he sido jugador del Madrid. El Madrid, cuando le ganan, está siempre muy herido. Y esa herida de la Supercopa la tiene y tiene unas ganas de quitársela encima tremendas. Hay un Madrid que es el Madrid que ha ganado la Champions y que va a la Supercopa y que dice, bueno, esto es una cosa menor. Si sale bien la cosa, bien. Y si no, no. Y se demuestra claramente que el Barça tiene más hambre por ese título. Y hay otra versión del Madrid que es cuando el Madrid está herido. Y el Madrid herido es muy peligroso porque el Madrid no digiere mal las derrotas y tiene la derrota de la Supercopa muy fresca. No. Es una mentira tremenda la que
y la derrota del el mal partido del otro día en el derbi, que luego lo arregló un poco la derrota del Barcelona, pero yo creo que el Madrid salió muy tocado de más que del resultado, de cómo planteó el partido, de lo blando que salió contra el Atlético de Madrid. Por eso, aunque
hombre,
yo
venía
creo
de
que
meter
Madrid,
5 en Liverpool, ¿eh?
Claro, pero es que fue una de cal y una de arena, fue ganar el Liverpool con el subidón,
por eso
que
cuando
supuso,
dice Guas, que Madrid,
y de repente casi tirar la Liga.
¿Qué Madrid? Es que hay un Madrid que se pone a correr y puede presionar arriba y aplastar, y hay otro Madrid que es más de tener el balón.
Creo que el de mañana, la gente le está reclamando al Madrid sangre. La gente reclama a por ellos. Dicen,
claro.
Yo creo que la gente dice, como les metamos el agua en casa ahora en la Copa, lo van a pagar en la Liga.
Doble trofeo, digamos,
es que
mañana.
La remontada de Liga puede empezar con un partido de Copa. Es lo que piensan muchos madridistas.
Puede ser, pero escúchame, yo no recuerdo un derbi con el Atlético, con un Madrid contemplativo como el otro día. Yo no lo recuerdo.
Sí,
entonces, muchas veces que dices, oiga...
Pero que ¿de dónde viene? ¿De dónde
claro,
viene?
Venía de meter, yo creo bien. Que venía de meter 5 y veía que el Barça, sin estar en Europa y tal, ya tenía la Liga tal. Pero yo creo que la derrota de Almería ha cambiado al madridismo.
Que no la esperaba, claro, no, que no la esperaba.
La derrota de Almería, las lesiones, pero, Pedri, que si Gavi sancionado, claro, Lewandowski...
Eso pesa muchísimo.
Claro, para mañana, ojo, que esto es...
No sé. En realidad, si lo piensas fríamente, has pasado de 8 a 7, ¿eh? O sea, tampoco
sí,
es...
Pero, espera, sí, pero
es una situación más anímica sí, que
claro, si pasas a 7, claro, pasas a 7, pero si mantienes esto, vas al Camp Nou. Y puedes salir a 4 del Camp Nou.
Sí,
que,
o a 10.
O a 10, claro. Pero...
Yo creo que, mira,
tienes que ganar en Sevilla, ¿eh?
No.
Yo no sé si el Real Madrid,
evidentemente.
Claro, pero
no
sé. Todo esto, Juanma, es un purparlé. Porque
El Barça tiene Valencia y luego Bilbao contra el Atlético.
Pero lo que estoy diciéndote, te trato de decir que esto sí que es el partido a partido. Ahora, certeza no es ni el uno ni el otro.
Bueno, pero yo creo, Tomás, mira, yo creo que se puede imaginar uno a un Real Madrid mañana tibio, desanimado, despreocupado de la competición? Yo creo que no. Yo creo que mañana todo el mundo espera, y el jugador del Real Madrid lo sabe, dar 100%. Puede salir un partido horroroso, de errores y desastroso.
Pero por
motivación, por el momento, por la Supercopa, porque tiene hecho los deberes en Champions y no hay que guardar pierna ni hay que guardar efectivos. Por todo, yo espero mañana un Madrid que vaya a muerte. Otra cosa es que luego juegue bien o juegue mal, pero no va a ser una actitud
dispersa como la del sábado,
la de la Supercopa, etcétera.
Yo en ese sentido quería decir que ¿sí? al Madrid en los últimos partidos contra el Barça le ha ido muy bien esperando para poder correr, pero que mañana el Bernabéu no va a permitir eso. Va a querer, como estábamos comentando ahora, que muerda el Madrid desde el principio. Que vayan arriba para aprovechar ese momento de duda que vive el Barcelona.
Bueno, y sobre todo otra cosa, es que la vuelta es en el Camp Nou. Entonces el Madrid tiene que aprovechar su campo. Porque luego lo que pase dentro de un mes en el Camp Nou se le puede complicar al Madrid para meterse en la final.
Pero escúchame, el Madrid no pierde en el Camp Nou desde Negreira a juvenil. Entonces, claro, vete a saber lo que puede pasar ahí.
Sí, verdad. Pero la vieja cuenta esa de que hay que hacer goles en casa. Yo creo que el Madrid mañana lo tiene que intentar. Tienes que ir a intentar llegar al Camp Nou con una ventaja lo más cómoda posible.
Oye, consigue al ataque.
Miguelito, cuéntanos algo del Madrid. Estás ahí agazapado, escondiendo los planes del Madrid.
Le ha preguntado a Ancelotti una cosa que se ha reído Ancelotti. Te ha dado la razón. Casi con la mirada de que podría no jugar ni Kroos ni Modric.
Es que al final lo de Kroos y Modric, que va pasando los partidos, y cuando llega una cita importante, salvo Anfield, por ejemplo, que Kroos llegó el día del partido, acaban jugando. Yo creo que en su respuesta ha justificado la titularidad de Kroos mañana. Yo creo que va a cerrar ese centro del campo con Kroos y Modric, Camavinga. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Estaba intentando decir que además el Madrid piensa que el partido o el Barça de mañana va a ser muy diferente al de dentro de un mes, porque las bajas que va a tener mañana Xavi probablemente cuando se juegue la vuelta en el Camp Nou estén sobre el césped. Sí. Así que mañana
no pasa nada,
mañana
Lewandowski, Pedri y Dembélé para la vuelta.
Mañana el Madrid quiere encarrilar la eliminatoria, llega en un buen momento, 6 partidos sin perder, con 5 victorias y el empate del otro día ante el Atlético de Madrid. Ha entrado en la convocatoria Rodrigo, aunque yo creo que no va a ser titular. Solo tiene las bajas Ancelotti, de Mendy y Alaba. Y el equipo va a ser prácticamente el mismo que perdió esa Supercopa de España contra el Barça en Arabia. Va a entrar Nacho por Mendy, que está lesionado, y el resto los mismos. Eso sí, yo creo que la disposición en el centro del campo va a ser diferente con respecto a aquel día. Aquel día Kroos fue el ancla, el 5. Yo creo que mañana va a ser Camavinga. Y como digo, Kroos y Modric van a completar ese centro del campo.
Y Valverde,
por supuesto, arriba con Benzema y Vinicius. Además, Modric, recordemos que está sancionado para el domingo, que viene de ser suplente contra el Atlético de Madrid. Así que el croata mañana se puede desgastar a fondo porque el fin de semana lo tiene
libre. Elena, en el Barça lo que hay. O sea, es que no hay... Ansu Fati no va a ser titular.
Hoy ha recibido la alta médica, va a viajar mañana, pero lo va a tener Xavi como revulsivo en la segunda parte, a ver si tiene inspiración de cara a gol, y no tendrá a sus tres máximos goleadores, porque no viajan ni Lewandowski, ni Pedri, ni Dembélé. Tendrá que recomponer un 11, yo creo que con 4 centrocampistas, y arriba con Rafinha y Ferran Torres.
Vale. Miguelito...
Y bueno, hoy ha tenido que retirarse antes del entrenamiento Christensen, tiene un golpe en el tobillo que se lesionó hace unos meses. Él quiere jugar, quiere ser titular, pero mañana lo acabará de hablar con
pues
Xavi Hernández.
Pues eso es importante, ¿eh?
Sí. ¿Araujo en banda con Vinicius o en el centro de la defensa?
Yo creo que Araujo lateral derecho, Valde por la izquierda, pareja de centrales Koundé, Christensen, centro del campo para Busquets, De Jong, Kessié y Gavi, como falso extremo izquierdo, y arriba a los que os he dicho, Rafinha y Ferran Torres.
Pues ese sería el equipo del Barça. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Va a ser el quinto enfrentamiento copero entre el Madrid y el Barça en este siglo XXI. 3 con Mourinho, el segundo con Ancelotti. De momento 3-1 para el Madrid, que por supuesto se va a llenar el Bernabéu. La entrada más barata mañana 100 euros, la más cara 410, 600 aficionados del Barça, y va a pitar Munuera Montero. No hay apercibidos en el Madrid de cara al partido de vuelta.
410, ¿es en uno de esos palcos que ahora se venden entradas de los palcos?
La tribuna lateral. 410. Tribuna lateral, 410 euros.
Los palcos creo que más. Los palcos creo que eran 500.
Joder.
410 te dejará sacar un córner.
Sí. No te creo. Sobre todo porque nadie va...
Remátame. Una foto con el árbitro.
Sobre todo porque nadie que va solo. O sea, si vas, con alguien, ya son 820 mínimo. Hay
gente que lo paga y que viaja a Madrid desde fuera de España
a sacar entradas
a pagar
a la
eso.
Web Y claro, te encuentras una de 410 pavos.
Habla con más fuerza, por favor, al micro.
Te encuentras una de 410 euros, pero estás solo. Solo queda esa entrada ahí. Entonces, claro, si quieres ir con otra persona, solo queda esa en ese sitio.
Mira, te saca una del quinto anfiteatro para ti y yo voy a la de 410.
Claro, eso es.
Yo gastaría una broma, que pondría 410 y entre paréntesis, visibilidad reducida. para que la gente ya dudara de
todo. Como en la ópera.
Efectivamente. Gracias, Elena.
Adiós.
Gracias, Miguelito. Mañana, día de curro intenso. Te escucharemos desde primera hora.
Hasta mañana.
12 y 28. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Lo dije ayer y lo repito hoy. El año pasado el Barça llegó hecho unos zorros y ganó 0-4 en el Bernabéu. Cuidadito con tanto triunfalismo merengue. Xavi vuelve a dar la matraca con lo de que su equipo está en construcción. Lo hace después de 200 millones de euros en fichajes y 4 palancas. No cuela. Me repatea la falsa humildad de Xavi. Me recuerda a cuando dijo que en la Europa League no eran favoritos porque tenían poca experiencia en la competición. Jamás un entrenador del Real Madrid dará como favorito a un rival. Esa es la gran diferencia entre los dos clubes.
Bueno, perdona, un entrenador del Real Madrid no es que diera favorito al Barça.
Schuster.
Es que dijo que era imposible.
Imposible
ganar en el...
A la calle fue.
Oiga, dijo la verdad.
Sí, la verdad, en aquel momento.
Dijo la verdad, pero como era muy dura la verdad.
Sí. Pues, claro,
es que la verdad es muy.
Sí, pero.
Está sobrevalorada la verdad.
Otro oyente dice: Xavi, ¿en qué quedamos? A veces dices que el Barça es el mejor equipo del mundo y otras veces lo victimizas y parece un equipo que da pena. Aclárate. Y otro oyente dice, vamos a ver cómo pone el nivel el colegiado mañana. Si Araujo ve una tarjeta pronto, que en la Supercopa la debió ver y el árbitro no quiso mostrarla, el marcaje a Vinicius cambiará y mucho. Y escuchad a un oyente que opina sobre el clásico de mañana.
El Madrid tiene que salir a morder desde el minuto uno, y dejar la eliminatoria más que encarrilada. Tiene que salir a un ritmo alto, apretar y comerse al Barcelona en tu campo, con las bajas que tiene el Barcelona. Tiene que salir a sentenciar a la eliminatoria y aprovechar la oportunidad.
Este tenía que haber dado la rueda de prensa de hoy, sí, previa al partido.
O la charla de mañana.
O la charla de mañana, porque es lo que opinan muchos madridistas. Son las 12:30, tenemos mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, ahora de parte de Línea Directa también, siempre con nosotros en el partidazo. Y mira lo que te proponen, que juntes el seguro de tu coche y el de tu casa, sí, como lo oyes, porque con Línea Directa es posible. Y si los juntas, vas a conseguir primero un ahorro garantizado. Pero es que además te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y también te van a regalar manitas para el hogar. Todos son ventajas en cuanto te vengas a lineadirecta.com. Apúntatelo, lineadirecta.com. Y también les puedes llamar por teléfono al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:31, hora menos en Canarias. Me dice Miguelito que Vinicius está percibido, que si ve amarilla no jugaría la vuelta. O sea que mañana... Cuidado con Vinicius, si ve a María, no jugaría el partido de vuelta. Tenemos que hablar mucho de lo de Negreira, de las sanciones, de lo que hay mañana de los árbitros.
De lo del Cádiz también.
De lo del Cádiz. Es que tenemos un programa por delante, pero vamos a hacer un paréntesis con Bahrein y con la Fórmula 1. Porque, mira, hoy tenemos un invitado especial. Antonio Lobato. Hola, Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bienvenido al partidazo. ¿Qué tal estás?
Bien. Recién llegado, domingo pasado llegué de Bahrein, de los test de pretemporada, los únicos 3 días que había. Y bien, la verdad es que he venido muy bien, muy contento, muy, muy interesante todo lo que he visto ahí, con muchas ganas de que empiece la temporada.
Te has cruzado en el aire con Carlos Miquel. Él se ha ido a Bahrein y tú volvías para Madrid. Sí. Pero claro, es que te llamamos porque hemos leído Aston Martin segundo coche. Y es que estamos... con una emoción que nos lo tenéis que confirmar ahora entre Carlos Miguel y tú nos lo tenéis que confirmar. Ahora me lo cuentas, ¿vale?
Vale, ahora te lo cuento.
12:32, partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Llega el descuento directo a MediaMarkt. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Una llamada de móvil. Esa reunión eterna. Recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil. Rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 36, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Están Paco, Guas, Cañete, Palomar, Senabre, está Arauz, está Fouto. Está Carlos Miquel ya en Bahrein. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos desde Manama. Viaje eterno el mío, ¿eh?
Manama, por cierto, pero se llama...
Manama es la capital.
La capital
Manama,
de Bahrein. ¿Qué tal?
Sí, sí, bien, sí. Bien. La capital de Bahrein, que crece ganando terreno al mar cada año de una manera increíble. Y viaje un poco complicado, porque segunda noche sin maleta. ¿Qué
¿Te han perdido la maleta? Bien.
Sí, pero por dos veces.
Con lo que te gusta a ti la moda, que te gusta andar cambiando de camisa y de todo, tío.
Efectivamente. Bueno, yo cambio de camisa todos los días. Bueno, sí, hombre, así no, la no, gente no, se va a creer.
¿Te habrás hecho un desodorante en el bolsillo, por lo menos?
Sí, me han dado. Les pedí ayer ropa y tal, y me dieron un desodorante y una camiseta. Así que, fenomenal. Sí, no, es alucinante.
Creo que Lobato se ha dejado en la habitación un par de polos de Dazón. Si te apetece pasar por el hotel. Lobato, ¿tú en qué hotel estabas? Para, más que nada, por echarle una mano a Carlos.
Pues si te digo la verdad, no me acuerdo ni del nombre.
¿No te acuerdas del nombre?
En la zona de Jumfair.
Vale, vale.
En la zona de Jumfair, que seguro que lo conoce Carlos.
Sí, vale,
no me dejé
sí,
nada,
sí,
¿eh? Yo solo no olvidarme cosas en los hoteles.
Vale, vale. Oye,
es la zona golfa, ¿eh? Jumfair es la zona más golfa que de Bahrein.
Claro, claro, por eso voy.
Por eso va, pues, efectivamente. Es asturiano, ¿qué te crees? ¿Dónde va a ir? ¿A la zona aburrida? 23 grandes premios. Esto empieza el domingo. ¿A qué hora es la carrera el domingo, Carlos?
4 de la tarde. Aquí,
una
vez
más,
aquí en COPE, sí,
la contaremos en COPE, la emite en España Dazón, se ve en Dazón y también en Movistar, porque Movistar tiene incluido Dazón. Y una vez más está Lobato contándolo en la tele. ¿Cuántos años llevas, Lobato?
Creo que esta es mi 18ª temporada.
18ª. ¿Te ha cansado en algún momento? ¿Te ha cansado? ¿O desde que has entrado en esto has sido el tío más feliz del mundo?
A ver, me cansé en 2015, que fue un momento en el que tuve que parar porque no podía más, porque tenía que ordenar un poco mi vida y tenía que intentar desconectar de todo lo que significa la Fórmula 1 para un tío que narra y que dirigía y que presentaba y que era una locura. Volví en 2018 porque me llamó Movistar con condiciones diferentes. Ya no tengo que viajar, ya no tengo que dirigir, ya no tengo responsabilidad. Ahora solo tengo que subirme al coche y divertirme. Entonces ahora es otra historia. Ahora soy absolutamente feliz. Además, estamos en cabina pues dos profesionales enormes como Pedro de la Rosa y Toni Cucurella, que además son mis amigos, con lo cual nos lo pasamos tan bien que yo creo que eso lo transmitimos.
Sí. Porque tuvo un momento, claro, en la época dorada de Fernando, en Telecinco, con aquellas millonadas que veían las carreras, tú te convertiste en uno de los personajes más conocidos de España. Y yo que te conozco un poco, que eres un tío discreto, incluso tímido, no sé ese boom de popularidad, ¿cómo lo llevaste? Porque supongo que no podrías casi ni salir a la calle en aquella época de Alonso.
Era complicado. Lo que pasa es que, a ver, llega un momento que te vas acostumbrando y te vas saliendo de tu concha, ¿no? Y empiezas a ser un poquito más abierto. Pero sí es verdad que, ostras, fuera donde fuera, siempre alguien me preguntaba por Alonso, ¿no? Me preguntaba por Fernando. Ir a Asturias era realmente complicado. Era Ahí había problemas incluso de seguridad por las noches, ¿no? Porque no era uno, ni dos, ni tres, es que eran 50, 60 que te venían, ¿no? De golpe, ¿no? Era un poco complicado.
Te cambió un poco la vida, ¿no? O sea, evitabas un poco, pues eso.
Si te digo la verdad, Juanma, he tratado de hacer mi vida siempre igual. Cuando iba a Asturias iba a los mismos sitios, lo que pasa es que era bastante más conflictivo. Iba a las mismas playas y claro, llegabas a la playa y...
Y tenías que explicar que está tanto por vuelta, que es que eran neumáticos blandos, Sí.
Era una locura. Sí, sí. Ahora es mucho menos, porque evidentemente ya no tenemos los millones de espectadores que hay. Pero te puedo decir que este año... estamos notando todos una subida en el entusiasmo. Es una pasada. Sobre todo en gente joven, ¿eh? Entre la gente joven de entre 12, 14, 15, 16, hay una afición creciente. Yo creo que es porque están todos en redes sociales comentando las carreras ahora mismo.
¿Por qué viene? ¿Por qué están así? ¿Por qué están motivados?
Pues no lo sé. Te digo la verdad, independientemente de este año, que es muy especial, porque Fernando Alonso, por primera vez desde el año 2012, tiene un coche rápido. No digo que sea el mejor, pero tiene un coche rápido. Yo creo que ya se engancharon en 2021 con la pedazo de temporada que vivimos hasta el final con Verstappen y Hamilton. Yo creo que les ha gustado la Fórmula 1, porque también el Drive for Survive de Netflix ha captado a mucha gente nueva. Y yo creo que hay mucha... como en casi todo, ¿no? Hay como mucha batalla, mucho debate en redes sociales, y eso alimenta el deporte, y es una auténtica barbaridad. Yo creo que es algo que han hecho bien la gente de Liberty Media, los actuales propietarios de la Fórmula 1, que se han abierto a otras plataformas y a otra forma de comunicar y de que se pueda seguir la Fórmula 1, y se está extendiendo. Y aquí en España es una locura. Y este año es una locura y estoy convencido que va a ser una locura en los próximos.
Quieren ver lo que vieron sus padres. ¿Tú no viste que la gente joven estaba enganchadísima al último mundial?
Sí.
Porque quería ver lo que vieron sus padres.
Es verdad.
España campeona del mundo. Y entonces ahora están viendo que Alonso huele a podio. Pues...
Yo noté en este mundial el enganche de los críos, de los chavales. Mundial de fútbol, estamos hablando. Y lo que dice Antonio ahora... Estoy de acuerdo, o sea, noto cierta ilusión en ver a Alonso con un coche rápido, en ver a Carlos Sainz con un Ferrari que ya espero que esté mejorado, y claro, lo que os hemos leído después
Te voy a contar una cosa, Juanma, mira, cuando estuve en Bahrein en los test ahora, se me acercaron dos ingenieros, los dos españoles, jóvenes, uno de Red Bull y otro era de Alfa Romeo, y me hizo mucha ilusión porque los dos, que eran muy jovencitos, me dijeron, si estamos aquí es por vosotros, es por Fernando, es por tus narraciones, es por las retransmisiones, es porque nos enganchamos desde niños a este deporte. Y como éramos muy malos para ser pilotos, pues estudiamos ingeniería y mira, aquí estamos. Ostras, pues de verdad que me llegó a la patata.
Una cosa, hay que decir que en la plataforma, en Movistar, que se ve Dazón, insisto, las audiencias de la Fórmula 1 son están a la altura del fútbol prácticamente, ¿eh? O sea, son audiencias importantísimas en el pago.
Va a pelear contra el Barça-Valencia este domingo.
Sí.
Barça-Valencia. Ah, sí, claro, que es a las 4 y cuarto, el Barça-Valencia.
Yo reforzaría el equipo de comentaristas, Paco, para el domingo.
Sí, ponemos dos del Barça y dos del Valencia.
Pues te digo una cosa. Como esté medio aburrido el partido, la pinta de la carrera es muy buena. Porque lo que me estáis contando los dos y lo que habéis dicho los dos en lo que os hemos visto es, Antonio Carlos, realmente... ¿Alonso puede tener el segundo coche de la parrilla?
Bueno, el segundo es más bien es el lado de Antonio. Yo más bien digo el tercero en carrera, ¿eh?
Ya es mucho.
Pero aún así, ya es mucho.
Claro.
Yo, a ver, a una vuelta en clasificación no se ha mostrado demasiado, porque además Fernando me dijo en los test, no me voy a mostrar. No quiero salir con neumático más blando, no quiero ir con poca gasolina. No fueron nunca con poca gasolina, nunca llevaron menos de 40 kilos en cualquier simulación de clasificación. Y yo no sé lo que pasará en el Gran Premio, no sé lo que pasará, pero sí sé lo que pasó en los test y sí sé la tanda larga que hizo Fernando a la simulación de carrera en paralelo con el Ferrari de Carlos Sainz. Y en esa simulación, Fernando fue bastante más rápido. No tuvo nada de degradación, tuvo degradación negativa. Degradación negativa. Y en el mismo tiempo, Carlos estaba destrozando los neumáticos. Es posible que Ferrari lo cambie, que mejore el setup o que se encuentre algo. Coño, es Ferrari. Es posible también que Mercedes, que estuvo perdido en todos los test, encuentren algo y el coche sea más competitivo. Pero en los test, Aston Martin estaba ahí, estaba segundo. Yo vi las caras. Y por primera vez en muchísimo tiempo, cuando Fernando se bajó del coche el primer día, y le preguntaron, ¿qué tal el coche? Dijo, el coche va muy bien. Y esto, para mí, está por encima de los datos de aerodinámica, de los puntos ganados en aerodinámica en el túnel de viento, de todos los análisis de CFD que han hecho a lo largo de los últimos tiempos. Da igual, cuando Fernando se baja un coche y no lo ha hecho en los últimos años y te dice que el coche va muy bien, sí. Es bueno.
No, ahora, mira, Claro, hay una cosa sobre el tema de Alonso. Cuando alguien con 41 años cambia su dieta, es decir, su manera de afrontar la nutrición para perder un par de kilos, cuando se machaca más que nunca físicamente, es que ya ha visto algo en ese equipo. Cuando sabe que ese coche es el coche más parecido al Red Bull que hay en la parrilla. Y lo ha hecho un ingeniero de Red Bull. Y sobre todo, desde la primera vez que se subió al coche, incluso el del año pasado, le gustaba bastante más que el Alpine. Y luego hay otra cosa más. Acordaos cómo tuvo los éxitos Fernando Alonso. Equipo dirigido por un magnate. Una persona directa, que solo le valía ganar. Y esto es Aston Martin. Lo lleva Lawrence Stroll. Por mucho que sea el padre del compañero de Fernando Alonso, es alguien tan ambicioso como el asturiano. Yo creo que todo eso hace que esté motivadísimo y que yo creo que va a ser un año que nos va a dar alegrías. Ahora, fíjate, la 33, que se habla tanto, la victoria 33, la que se puede liar cuando gane la carrera 33, es tremendo, que yo no lo veo que pueda ser, pero imagínate que gana la 33. Si solo porque hay un fotograma del título de campeón del mundo de pilotos que se ve un 33, se ha liado en redes sociales, diciendo la Fórmula 1 sabe cosas. Es decir, es una locura que muy bonita la que estamos viviendo y yo creo que vamos a pasarlo muy bien.
¿Y Carlos Sainz? ¿Qué me decís de Carlos Sainz?
A ver, de Carlos Sainz no se habla mucho. Si el problema que tiene Carlos es que no se habla de él, que pasa como inadvertido. Y en realidad, cuidado, independientemente de que el coche de Fernando va bien, y va a ir bien, y que va a estar ahí en la batalla, y que ha cambiado de enemigos. O sea, lo importante de Fernando es que ha cambiado de enemigos. Claro. Aston Martin pensaba que iba a competir con McLaren y con Alpine, y ahora... De momento, en el primer Gran Premio, el objetivo es intentar batir a Ferrari y a Mercedes. Y eso ya está genial. Pero es que, en el caso de Carlos, está en Ferrari. Yo creo que no se le da el valor que tiene a Carlos. Y, evidentemente, es el mejor colocado de los dos españoles. 10% de la parrilla es española. Es el mejor colocado para... se habla de Fernando la 33. Pero es que yo creo que la 2, la 3, la 4 pueden caer este año. Es que Carlos, y empieza como terminó el año pasado, y Ferrari ha dado un paso hacia adelante... Carlos puede luchar por el título mundial. Claro, son palabras mayores, es Liga de Campeones. Sí, meter el codo a Hamilton, a Verstappen, a su compañero Leclerc, son otra historia.
Pero por lo que contáis, les podemos ver en carrera Carlos contra Fernando luchando uno contra otro.
Sí. Depende del circuito.
Claro, pero
en los circuitos que haya mucho desgaste de ruedas, puede haber un Aston Martin Ferrari, efectivamente. Porque cuanto más desgaste tenga la pista, mejor va a ir el Aston Martin.
¿Y qué hacemos ahí?
¿Ahí qué hacemos? Pues hay que neutralidad absoluta.
Y estar, claro.
Es muy complicado, Antonio, ¿verdad? En estar narrando en neutralidad, neutralidad.
Bueno, eso
sí,
es,
pero al final es bonito,
como un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti. O sea, no os queda otra, claro. Hasta ahora era como narrabais siempre la selección española. Ibais a favor de obra.
Escucha, pero Bahrein desgasta, que yo es que voy con Alonso.
Sí, sí, desgasta.
Atrás, tengo el problema a vuestro.
Además, es, Bahrein desgasta neumático trasero. Y ese era el gran problema del año pasado de Ferrari. En circuitos donde el desgaste es mayor en el eje trasero que en el delantero, sufrían mucho. Y lo que pasó en los test es muy parecido a lo del año pasado. Son tremendamente rápidos en una vuelta, pero en simulación de carrera, en un circuito como este, que es Riyadh Limited, o sea, limitado en el eje trasero, pues sufren y sufrieron. Ellos al principio, el primer día, empezaron a comparar la degradación con Red Bull, que está en otra galaxia. Pero es que el último día la preocupación, las caras largas en Ferrari no eran por Red Bull que se les escapaba, era porque Aston Martin estaba ahí.
Vamos a hacer
rivales... de...
sí, perdón.
Sí, solo una cosa de Carlos, está ganando a Leclerc. Ha sido más rápido toda la pretemporada y el último día de test no le pusieron la máxima potencia por la tarde para que no quedara delante de Leclerc.
Vale.
Una porrita.
Eso es lo que iba a decir.
Porrita.
Venga, porrita. Del primer podium de la temporada. Antonio, no te eches las manos a la cara. Venga.
Número uno.
Ahí.
Verstappen.
Carlos.
Verstappen.
Segundo.
Checo.
Compañero de Verstappen.
Para mí, segundo. Checo es lo más fácil. La verdad es que esto va a parecer como lo que hacen ellos antes de las carreras, que dicen todo lo mismo. No sé. Yo creo que Sainz.
Sainz, segundo. Tercero. Lobato.
Yo creo que Carlos.
Sainz, tercero. ¿Y para ti? Tercero, Carlos.
Para mí, Checo Pérez. Y cuarto, Fernando Alonso.
¿Y tú, Alonso, dónde lo pones, Antonio?
Cuarto.
Cuarto también.
Cuarto.
Perfecto. ¿Os cargáis a Leclerc?
Sí, se lo han cargado.
Se pone nervioso.
Leclerc porque Leclerc, normalmente cuando se acerca a los momentos importantes, el fuego real, crece. Pero no lo pasó bien en los test. Y ojo, vamos a encontrar al mejor Carlos, porque el año pasado empezó muy suave la temporada porque tenía muchos problemas de adaptación. Terminó la temporada completamente adaptado y se siente muy cómodo. Me confesó en Bahrein que, ostras, con este coche la historia es diferente, que tiene máxima confianza y eso puede ser un problema para Leclerc. A ver, ostras, que Leclerc es un pedazo de piloto y yo creo que los dos pueden sumar. Y cuanto más le presione Carlos, más rápido va a ser Leclerc. Cuanto más rápido sea Leclerc, más va a sumar también Carlos. Y más le vale a Carlos que esté fuerte, porque este año, con los cambios que ha habido, promovidos por el señor Leclerc, si al principio de temporada empieza a marcharse Leclerc, aquí sí que no va a haber dudas y le van a nombrar número uno a Leclerc rapidísimamente. Así que desde el principio brillar.
Hay una cosa de Leclerc que la presión también... Cuando todo el mundo te señala la prensa italiana, también la tienes encima. En los últimos test, el coche, él se sentía tan incómodo que en mitad de un intento pegó un frenazo en medio de la curva y empezó a hacer aspavientos en unos test de pretemporada. Es decir, es un coche que subvira más que el del año pasado, se va más de delante y es más del estilo de Carlos Sainz. Y yo creo que esa es la baza de Carlos, que tiene que ir a por él. Y lo puede hacer, puede ir a por Leclerc desde el primer minuto.
Antonio Lobato, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo y te deseamos toda la suerte para la temporada a ti y a todos los compañeros de Dazón. Que disfrutéis y que haya ahí un éxito español, que eso es el éxito de la Fórmula 1 aquí en España. Un abrazo.
Ojalá que sea así. Venga, hasta luego.
Gracias, Juanma. Hasta luego, Antonio. Gracias. Carlos, ¿algo más desde Bahrein?
Pues nada más, mañana ruedas de prensa, va a estar en la rueda de prensa oficial Fernando Alonso, Carlos Sainz estará con las televisiones y conociendo a Fernando mañana va a bajar un poco el suflé, va a intentar decir que, en fin, que queda mucho por hacer. Es verdad que tienen un poco, tienen que cogerle el punto al coche, pero lo que sí que hemos descubierto es que normalmente el tren trasero, la suspensión trasera del Aston Martin era de Mercedes. Este año han copiado el esquema de Red Bull y están todos los rivales preocupados porque hay dos coches que van más pegados al suelo y eso hace que agarren más en curva, van más bajitos. Uno es el Red Bull y el otro Aston Martin.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Y...
A ver si nos nombran embajadores de Aston Martin también, ¿no? Pues, lo decimos, ¿no? A mí no me importaría.
Es compatible. es compatible.
A mí no me importaría. ¿Puedo no, ser... tú, ya, tú tienes que ser solo embajador de
ellos. No. Yo no, lo que no, no puedo ser es de otras estanterías.
Elige, ¿Simon Rack o Aston Martin?
Sin duda, Simon Rack. Bueno, pues yo sin Aston duda.
Sí. Más vale pájaro en mano.
No, y aparte que cuando Aston Martin se anuncie en el partidazo, ya digo algo de Aston Martin. Mientras tanto, Simon Rack. 12:53, hora menos en Canarias. Volvemos a lo mundano, a Negreira.
Al barro.
Las sanciones, el barro, barro, lo de siempre. Este paréntesis ha sido como un oasis, de verdad. ¿No os ha parecido? Hablando aquí de una competición como la Fórmula 1. Sí, sí. ¿Le darás bola en tiempo de juego, no, Paco? ¿Este año? No, sí.
Depende de Alonso.
El oyente de Osasuna se habrá enfadado porque dice que hablemos del Barça y del Madrid. Estamos aquí hablando.
Hemos hablado del Barça y del Madrid, ya, ya está todo poco. Hablado.
¿Y quién sería? Poco. ¿Quién sería el Negreira de los árbitros? De los coches.
¿El Negreira de los coches?
¿Quién sería?
Para Carlos Miguel Hamilton, seguro. Es su anticristo, vamos, totalmente.
Sí, 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 sí.
A ver, el Mundo publica que Enrique Negreira sacaba en efectivo hasta 20.000 euros, llegó a sacar en el periodo... Hola, Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy
en
buenas.
El periodo en el que estaba cobrando del Barça.
Concretamente, cada mes, entre 10.000 y 20.000 euros. El mes que Metálico. Iba flojo, solo 10.000, el que iba más fuerte, 20.000. Siempre en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que se puede cada uno hacer las elucubraciones que considere oportunas. Fuentes de la investigación, según El Mundo, consideran escandalosas estas cifras. Creen que son cifras demasiado altas y que es difícil justificar por qué necesitas tanto dinero en efectivo cada mes. Es decir, sospechan que puede ir destinado a algún pago a alguien. Pero ahí está precisamente la clave, que no se sabe el destino del dinero. Y como nos dijo Emilio Cortés, si no se sabe a dónde va el dinero, no hay caso. Que Enrique Negreira tenga ese dinero y Enrique Negreira haga con él lo que quiera, siempre que no se sepa el destino... No hay caso. Hay que saber a dónde va el dinero de Enrique Negreira, si es que iba a algún lado, y entonces sí que habrá...
A algún lado iba.
O para repartir o para gastar en algo.
La sospecha...
Lo que sospecha la fiscalía es que para repartir y que parte de eso volvía al
Eso es. Porque al ninguna club. De las la empresas...
El rumor que hay en Barcelona es que era para un gasto del que se acababan beneficiando algunos árbitros. Que no puedo especificarlo porque es un poco...
Mejor, González.
Relaciones públicas.
Ninguna de las empresas tenía propiedades a su nombre, con lo cual el dinero no iba a comprar ningún tipo de propiedad ni demás y ponerla a nombre de la empresa para poder justificarlo.
La sospecha aumentará si habría tarjetas de crédito para uso personal, es decir, si tendría unos gastos para los habituales en una tarjeta de crédito o si simplemente vivía de eso. Pues simplemente vivía de eso. Puede ser que un tipo no le guste la tarjeta de crédito, extraiga dinero, cuenta corriente y viva y siempre lleve dinero al bolsillo, pero si además de eso tiene una tarjeta claro. con gastos habituales propios de cada mes, sí. aumentaría la sospecha de por qué
se
acaba ese dinero.
Sí, sí.
Y bueno, lo de los cajeros de hoy entronca con lo que dijo la exmujer hace unos días, ¿no?
Que ella no vio el dinero.
Que no se enriquecía, que no compraba artículos de lujo, ni coches, ni nada de todo esto.
Dos datos más. Uno para mí importante, aunque el mundo sigue diciendo que el destino del dinero es un misterio, creen gente cercana a la investigación que la próxima semana la fiscalía va a dar traslado al juzgado, va a judicializar el tema y ahí ya empezaría el circo. Llamar a declarar a todo el mundo implicado y empezaría el juzgado de instrucción a trabajar. Y dos, dice el mundo que Enrique Negreira y su hijo ni se hablan, no tienen ningún tipo de relación. Y el hijo considera que Enrique Negreira...
¿Pero de hace tiempo o a raíz de esto?
Me imagino que a raíz de esto, porque el mundo considera que... Bueno, cuenta que el hijo de Enrique Negreira considera que su padre le ha arruinado la carrera. Él ya tenía este tema de coaching, este tema de vídeos, muy asentado con clubes, con federaciones, con mucha gente del mundo del deporte y que todo el mundo ha cortado relaciones con él.
Sí, bien, y puede llevar razón, pero también se olvida de que a lo mejor en la federación, cuando hacía informes, aquella época para Luis Aragonés, 2006, 2008, etcétera, etcétera, a lo mejor era porque su padre estaba en la federación también.
Hombre, no, claro.
Eso lo primero. Claro,
es que no lo he querido decir porque...
Ya lo digo yo, no te preocupes.
Pero vamos, o sea...
Ya lo digo yo. Que he dicho que a lo mejor, a lo mejor es que no, que es que él participaba pues echando currículum.
Lo dijo textualmente aquí en Open Nieto, cuando le entrevistaste, Juanma, en esa breve entrevista en el Esteban Festo, sí, de nepotismo. Sí que admitió.
El nepotismo.
Que lo que escandaliza es el efectivo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que también te digo que es muy difícil de... Salvo que haya conversaciones grabadas o papeles o lo que sea.
Eso es otra
Pero claro,
cosa,
¿quién te dice que... Se compró pisos y que lo hacía en B.
escúchame lo que quieras y que no tratas con bobos. Entonces,
no.
Esto probaron otra. Esa la primera. La segunda, que es verdad eso, que la fiscalía, por lo que yo sé, no va a marear la perdiz. Lo va a trasladar y a ver qué pasa. Y que depende de cómo vaya el asunto, la cosa esa de que lo deportivo no tendría riesgo, cuidadito cómo acaba el plan. Pero que yo creo que esto se va en el mes de marzo esto se va a agilizar.
Yo creo que van a aparecer más cosas.
Claro.
Sí, tienen papeles el mundo para pasar una vaca, que decía la otra.
Y lo que cambiaría todo es que aparezca uno que ante.
Un chivatillo.
Uno.
Claro.
Un chivatillo. Como ahora como en el caso mediador.
Un mediador.
Sí, un mediador. Sí, claro.
Pero cuando se habla de que por qué no han hablado antes los árbitros o por qué no ha entrado algún club a denunciarlo, yo creo que la gente está esperando a que acabe saliendo todo, porque es que tenemos la sensación de que falta algo gordo por salir, ¿no?
¿Y si no sale? Bueno, pero es que eso te iba a decir, claro. yo dudo mucho que alguien sepa, digo, por supuesto de medios de comunicación, solo faltaba, compañeros como El Mundo, que alguien tenga algo más y no lo haya sacado ya, no lo van a estar guardando. Entonces, el tema es saber a dónde iba el dinero, lo ha dejado bien claro aquí Emilio Cortés. Que salga alguien que diga y demuestre a dónde iba el dinero de Negreira, que lo cobraba además, ya lo sabemos todos, que emitió facturas hasta después de ser despedido diciendo que se las siguiesen pagando, lo sabemos todos, que le daba mucho dinero, que sacaba mucho dinero, que había mucho dinero en efectivo, todo lo que tú quieras, a dónde iba el dinero.
Pero está estrechando el cerco, nos estamos acercando.
O no, estamos dando vueltas sobre el mismo
tema. ¿Cómo puede
ser
que no tengan nada nuevo los medios? Bueno, esto del cajero es nuevo.
Sí, pero
¿quién te dice que de aquí unos días no sale otra cosa nueva?
A mí lo que me falta, de la misma manera que ha habido una Estrada Fernández que ha dicho, oiga, mire usted, a mí con mi carrera y con mi tal, no se juega, algún exjugador del Barça. Yo no digo Xavi, que está cobrando del club, pero tipos de la importancia y la carrera de todo, Henry, Puyol.
Pero, joder, macho, ¿tú crees que saben algo?
No, decir, que a ver, ustedes están echando tierra sobre una carrera mía.
Que se defiendan.
Que
estos tipos, claro. O sea, es decir, no, yo creo que estos no se meten.
No creo.
Todos callados por lo que sea, pero yo entiendo a Estrada Fernández y a un tío que dijera, mire usted, yo soy campeón de Europa, del mundo, de todo lo que sea, y aquí va a quedar para la vida que durante 17 años hemos hecho el canelo. Hemos ganado porque nos han
juntado los árbitros. ¿Mañana hablan los árbitros? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Mañana a las 2 de la tarde en el Salón Luis Aragonés están convocados todos los árbitros de primera, segunda, asistentes, colegiadas, VAR y exárbitros. El Comité Técnico de Árbitros se ha encargado de avisar a prácticamente todos los exárbitros.
¿Incluido Sánchez Arminio?
Pero caben en esa.
¿Le han avisado? Sánchez Arminio le han avisado, Velasco Carballo le han avisado. Sánchez Arminio, en principio, no va a ir porque sería el foco mediático de todos los periodistas.
Es que es el que debería ir.
Pues no va a ir y además yo creo que tampoco le apetece mucho ir.
Me han pasado la lista de los que han llamado, pero a Sánchez Arminio es que ni lo intenta.
A mí me han dicho que han llamado a Velasco Carballo y a Sánchez Arminio. Y
hay gente que no va a ir, de los avisados, hay gente que no va a ir.
Hay gente que no va a ir, pero por ejemplo, Andújar Oliver, Japón Sevilla, Muñiz Fernández no pueden ir por temas laborales y han dicho que pueden hablar en su nombre. Ha habido exárbitros que no van a comparecer mañana, pero que pueden hablar en su nombre.
¿Y nos parece grave que Sánchez Arminio no vaya o no quiera ir?
Sánchez Arminio, ya te he contado el motivo por el que no va. Sánchez Arminio no va porque no quieren que sea el foco mediático y porque seguramente
Sánchez Arminio tenga que ir a declarar. Pero si es el presidente del Comité Técnico de Árbitros, del cual era vicepresidente, el centro de la noticia.
Pero tal cual.
Algo tendría que decir este señor.
Pero a ti no te pueden obligar, Dani.
No, ya lo sé.
Te invito ahí.
Yo solo digo que
pero es el principal interesado en
es que
realmente
esto, claro, de la misma forma que podéis... el que debería hablar mañana no es Medina Cantalejo, es Sánchez Arminio.
Claro.
Es que lo que necesita el arbitraje, lo que dice el arbitraje es que hable Sánchez Arminio de una vez.
Correcto. Pero Escole, el que debería hablar ayer.
Claro.
Ayer ya tenía que
perjudica
hablar.
O le inculpa o planea la sospecha sobre él si no quiere hablar.
Yo he hablado con Sánchez Arminio y a mí me ha dicho que cuando se sepa más cuando la investigación avance, que va a hablar.
Es que me dicen Rubiales, pero Rubiales no estaba en ese momento.
No, además Rubiales está en un viaje.
No, pero de la bueno, Conmebol. Pero sí, que
sí, claro, es que no tiene nada que ver.
Que no ha dicho nada de este asunto, es que no le toca. A Rubiales en esto no le toca.
El superior de Negreira era Sánchez Arminio. Claro, y el que tenía que salir ahí con la muleta en la mano era él. Mira, pero debería estar pensando que...
Ya tenía que haber salido, ya claro, va tarde.
Hombre, es el testimonio más importante de todo, claro.
Claro, lo que dice Angelito vía Emilio Cortés. Si no se puede demostrar nada, me hago el loco. Pues ya está, claro.
El que sí puede hablar es Estrada para explicar por qué se querella con Negreira y no con el Barça.
Pues mañana se lo podemos preguntar.
No, pero no creo que hable.
Pero mañana, bueno, mañana, entre otras cosas, le va a recibir un palo porque ha ido por su cuenta.
Se te y
no de manera conjunta con el CTA y con la federación.
Otro ahora a presentar su
no va a salir nadie, ya ha salido él y hay un tema por el que ha salido que ya os enteraréis. Y mañana se va a leer un comunicado de manera oficial por parte de todos los árbitros, de todos los exárbitros, del comité técnico y de la federación.
¿Y habrá
van
preguntas?
A ir todos a una. Va a haber preguntas tanto para Andreu Camps, que es la persona que va a representar mañana a la federación, como para Medina Cantalejo, que es el que va a hablar en nombre de todos los árbitros, claro, porque es el presidente.
Pero es que al final estos pobres, con perdón, que no lo digo en sentido peyorativo, van a dar explicaciones de algo que no tiene nada que ver con ellos.
No, ellos van a leer un comunicado conjunto para decir, primero,
repulsa,
que eso es, que se investigue hasta el final, que van a ir todos a una y ya está, y limpiar su imagen, que ha habido mucha gente que por culpa de este señor pues se la ha dañado, porque sin ninguna prueba se está acusando a unos profesionales y a unos jueces deportivos de ser imparciales.
Pero si tienen tantas ganas de limpiar su nombre, que el presidente hable, si tienen tantas ganas de limpiar su nombre.
Fouto sabe por qué no habla Sánchez Arminio, Fouto sabe por qué ha hecho lo que ha hecho Estrada Fernández. Yo he hablado con gente que sabe de esto, y no solo Emilio Cortés, y lo que te dicen es que lo que ha presentado Estrada es papel mojado.
Sí,
que no sirve para nada, que encima se han equivocado, hasta se ha equivocado en la forma de presentarlo, el objeto de la denuncia y todo, o sea, que eso es papel mojado.
Lo de Sánchez Arminio, que es una persona que nunca ha tenido una facilidad de palabra destacada, que no es un tipo que sepa, pues eso, expresarse muy bien, no sirve de excusa. Porque lo que queremos es alguien que hable con el corazón en la mano y que primero que pida perdón por haber dirigido un estamento durante tanto tiempo con una persona al lado que era un corrupto, sin darse cuenta él. O sea, es que lo primero
pues
que
a lo mejor es de víctima también, ¿no?
No, perdón. Bueno, durante 17 años no puedes estar al lado de una persona que está cobrando del Barça y tú sin enterarte.
Si es víctima, que lo diga. Foto,
si o sea, tú crees que la historia no sabía eso.
Cuando tú eres jefe y responsable de un gabinete,
desde luego, es muy torpe.
O sea, ¿crees a Toni Freixa que no lo sabía? Y sin embargo, a Sánchez Arminio no le crees.
Pero es que ni le hemos oído a Sánchez Arminio.
Pero sí que le creemos, Roberto.
Yo he hablado con Sánchez Arminio y a mí Sánchez Arminio me ha negado que supiera que este señor. Bueno, pues ya está.
Pues que claro.
De acuerdo, pero una víctima no es.
Que lo diga delante de todos.
Pero una víctima no es, porque él es responsable de un gabinete, de un equipo, de un grupo de gente, donde hay uno que es un corrupto. Entonces, si yo soy jefe de algo llevo a mi mano derecha allí y le doy toda la confianza y me equivoco, evidentemente el primer golfo es el que
lo hace. Es decir, si en el equipo del partidazo la mano derecha de Juanma es un corrupto, la culpa la tiene Juanma.
El primer responsable, pero el segundo sí. Porque él está apostando por esa persona.
Claro, si durante 17 años mi segundo está cobrando de otra emisora de radio, vamos, y no me he enterado, es que soy torpe.
Pues y la culpa es tuya.
Sí, pues no valgo para estar al frente.
Por omisión.
Y tengo culpa, tengo responsabilidad por estar rodeado de golfo.
Tienes la responsabilidad de haberle dado ese cargo, seguramente. Pero tú tienes culpa de que sea un poco.
Claro. ¿Te parece poco? No es el primer responsable, Fouto. Pero si tú eres jefe, que el jefe tiene un salario y tiene una responsabilidad por encima de cualquier otro, y eliges un equipo, un gabinete de trabajo, esa gente si te responde, tú obviamente recibirás elogios. Y si fracasa, tú serás un fracasado.
Hay una cosa que me sienta fatal y que une al Barça, al Madrid y a Sánchez Arminio, que es: dejemos que la justicia haga su trabajo. Pero vamos a ver, ¿cómo que la justicia haga su trabajo? O sea, aquí ya el hecho está probado. El hecho de que el Barça le pagaba al vicepresidente de los árbitros está probado y admitido. Es que me da igual lo que diga la justicia. Es una golfada, ya es una golfada de por sí. Claro, no hay que esperar una sentencia. Esto ya está probado y admitido. Con lo cual, el Barça no me vale con que diga, no, es que eran facturas legales.
Sánchez Arminio, si tanto quiere al colectivo arbitral y a los árbitros que defendió, tiene que salir y explicar claramente cuál era la función de Enrique Negreira. Si le llamaba para influirle o no en descensos, en designaciones.
Tal cual.
Que diga, oye, pues mira, no,
era ahí, era amigo mío y yo coloqué a su hijo y ya está, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero que lo explique, que lo explique.
Y si no habla a los medios, que le hable a los árbitros, que vaya mañana y le hable a los árbitros, ¿vale? No tiene facilidad, no tiene, no quiere pasar el trago con los medios o dar una explicación pública. Que hable
Roberto,
a sus
pero qué trago, Roberto, que tenemos paciencia para escucharle si el hombre no tiene facilidad.
Bueno,
no,
yo creo que cada uno ya va a creer lo que va a creer y que
es más cómodo, no es más cómodo callarse.
No va a cambiar nada de... No va a cambiar el pensamiento de nadie porque ya todos tenemos...
Ya veréis, 70 y tantas jornadas sin un penalti en contra. ¿Cuántos años tiene
Sánchez Armiño? ¿Cuántos años tiene?
Tendrá cerca de 70, ¿no?
¿Cómo cerca? Más, hombre. Yo te iba a decir que tendría casi 76, 77 años tendrá Sánchez Armiño ya.
A ver, mirarlo rápido.
Pero si no se puede expresar, que alguien hable por él, un representante, un abogado.
Hombre, a ver, que
si
se puede expresar, hombre. Que se puede expresar, lo único que...
Tengo yo un amigo que tiene 80 y estuve tomando copas con él el viernes.
Pero, le estamos dibujando como si fuera tonto cerrado. Que una cosa que no le gusta en las entrevistas.
80 años.
Pero que para hablar, aunque sea hablar sin explicar, sin recibir preguntas...
Que sí, hombre, que sí. A ver, Paco, que va a hablar. Paco, que va a hablar. Victoriano va a hablar. Ya lo verás. Sí. No, no va a hablar.
Está tardando.
Claro, lo que pasa es que, como ha contado Ángel García, si esto se judicializa, claro, es un paso importante.
Está claro. Entonces, estar callado, joder, lo que te digo yo.
El que no tiene miedo y el que tiene la conciencia limpia, ¿qué problema tienen que se judicialice o no?
No es el caso.
Cuenta
querido.
La película como es, y esto es lo que voy a contar dentro de pasado mañana cuando se judicialice, cuando me pregunte el juez, porque esto es lo que yo sé. No pasa
nada. Santi, si a ti te detienen y vas y cantas, ya la has liado. Y tenemos casos hace un poquito. La estrategia es no decir ni pío.
El silencio le hace parecer más sospechoso.
Totalmente.
Claro.
Bueno, pues mañana pendiente.
Pero no le pasa nada.
Estaremos pendientes. Gracias, Angelito. Hasta luego.
Hasta luego.
A ver qué novedades hay mañana. Oye, vamos a cerrar antes de que llegue el Grupo Risa con Antoñito Ruiz, que ha estado hoy viendo a Fernando Torres en el banquillo del Metropolitano. Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí.
¿Le queda bien ese banquillo a Fernando?
Le queda enorme, ¿no? Yo creo que ese banquillo...
¿Le queda enorme?
Es una crítica.
O sea, que no vale para...
Claro, que se lo haga más pequeño.
No, claro, ahora enorme es una cosa despectiva. La verdad es que...
No, pero se puede entender mal tu expresión. Claro. Digo, no, le queda bien, dices tú, le queda enorme. El que le viene grande.
El que quiere entenderlo mal, lo entenderá mal. Si yo digo que le queda enorme,
¿sí?
Es que le queda enorme... De bien.
Ah,
vale. Enorme de bien.
Tú vas a probar una camisa y dices, me queda enorme y te queda bien.
Bueno, salvando un poco la inconveniencia del ejemplo, le queda muy bien. Al niño Torres, ¿cómo le va a quedar mal algún símbolo del Atlético de Madrid?
¿Para ti es el sustituto natural?
A mí, cuando se vaya Simeone, me encantaría que viniera Fernando Torres.
¿En junio, por ejemplo?
En junio no se va a ir Simeone si consigue meterse en Champions. Ya te lo he dicho hace mil años.
Sí, pero ¿y si...?
Pero para que tú no me crees, como no me crees en ninguna de las noticias que he dado en los últimos 36 años. Pero,
¿pero cómo que no te creo yo? Pero si
no, no lo sé. Como lo preguntas en el Serrintintín, en junio. Yo es que en junio, si el equipo se mete en Champions, yo creo que el Cholo no se va.
¿Y si no se metiera?
Si no se metiera, bueno, pues a lo mejor su contrato hace que tenga que irse.
¿Y entonces pondrías a Torres?
Lo primero que te he dicho, cuando no esté el Cholo, para mí Torres sería el mejor.
¿Quién te gusta para más, mí, Torres o Luis Enrique?
Torres, porque ¿sabes qué pasa? Que entrenar al Atlético de Madrid, para entrenar a este equipo no basta con ser un buen entrenador. Basta con tener cierta ascendencia o mucha ascendencia con la grada. Esa grada que te quiera, que te dé cariño, que te perdone una derrota, dos derrotas, tres derrotas. Que te dé el crédito que te mereces. Entonces yo creo
¿Es cholista jugando el equipo de Torres? Porque
A mí me ha encantado, porque yo lo he visto además varias veces, no es solo hoy. Hoy es la primera vez que se estrena el Metropolitano, además una alegría maravillosa para estos chavales.
Sí.
Y es un equipo que, por ejemplo, en 20 minutos ha resuelto el partido. En 20, no, en algo
por,
más.
Por cierto,
en 30.
Que queríamos hablar con algún juvenil del Atleti. Nos han dicho que no, porque no están acostumbrados a entrevistas. Y entonces hemos dicho, pues con Torres, que está acostumbrado.
Mira, como Sánchez Arminio.
Sí, y claro, hemos dicho, pues con Torres, que ya es. Y dice, no, Torres no habla. Entonces,
Torres
no
está demasiado acostumbrado.
Claro, ese está cansado de entrevistas y otros no están acostumbrados.
Pues algo tendrá que ocultar, si no habla.
Hay que encontrar el término medio.
No me gusta eso. A mí me encantaría oír a los chavales, por ejemplo, hoy, que para ellos ha sido un día espectacular, un día enorme para ellos
enorme.
También. Y me gustaría también escuchar al niño Torres, que yo creo que el niño Torres tiene mucho que contar y mucho que decir de todo, de fútbol, de la vida, de todo.
¿Y tú crees, Antonio, que si fuera el entrenador del Atleti tampoco sería sin hablar toda su vida, no lo oiremos nunca?
No, hombre, no. No, hombre, yo creo que ahora se protegen todos porque es un equipo juvenil y porque Torres está empezando, ¿no? Digamos, en el, la carrera de entrenador. A mí me encantaría oírlo, claro que me gustaría oírlo hablar y que diera entrevistas con nosotros, pero bueno, no.
¿Y el motivo por el que se protege es porque son juveniles? ¿Qué problema hay?
No, no lo sé. Digo, yo a mí, yo no veo ninguna necesidad de protección. A nadie, pero son
sobre
juveniles.
Todo en momentos de alegría.
No, claro, exacto. Verdad. Cuando tienes que multiplicar la imagen de un equipo alegre que consigue una
es
meta,
que la verdad es que nos dicen que los juveniles que no hablan porque no están acostumbrados, y pero a Coque tampoco nos lo dan y está acostumbrado. O sea, es que en realidad sí. No. Siempre hay un motivo para que no hable ninguno con nosotros.
Pero Coque tiene mentalidad de juvenil, hombre.
Sí, eso es verdad. Coque es un crack absoluto.
Bueno, 4-1 ¿sí? Y se mete en cuartos. El rival, el próximo rival será el Milán allí, a partido único también en San Siro. Ha habido gente muy importante hoy presente en el estadio, no solo gente de la primera plantilla y por supuesto el Cholo Simeone, ha estado Coque, Barrios, ha estado Carrasco, ha estado Saúl, ha habido muchos representantes y muchos ojeadores de todo el mundo. Yo
sí, tenía
el
esos ya están cogidos todos.
Claro,
esos ya eran tres metropolitanos.
Ahí abajo había jugadores que están cogidos o que no están cogidos.
No, ¿del Atleti?
Sí, bueno, están cogidos, pero...
Vamos.
Bueno, estos jugadores, cuando los tiene alguien, muchas veces no los tiene tan cogido como para que no
se roben. Ah, eso sí.
Roben.
Eso sí, que se los puede mangar unos a otros, sí, pero vale, vamos, vale. Tiene representantes de los 6 años todos.
Ya, se los puede mangar, le tira los tejos, había... 25 representantes. Claro. Cada gol que metes, 25 representantes tiene.
El tuyo, una... Santi, ¿qué representante tiene ahora?
Aquí, un servidor.
¡Caramba!
Ahí estamos.
¿Has negociado tú con el Madrid este último contrato?
Sí.
¿A pesar de los palos que le das al Madrid?
¿Y eso no es un conflicto de intereses? ¿Conflicto de qué? Si es su hijo. Claro, ¿conflicto con nosotros, dices?
No, claro, con él.
Vamos a ver, yo te cuento. Mi hijo tiene un representante, en su momento decidió...
¿Y qué mejor que el padre, coño?
Así empezó Negreira.
En su momento decidió no continuar con él.
¿Lo decidió él o tú, Santi?
Decidió él. Todas las decisiones de su vida las ha decidido él, Antonio. Y entonces luego me pidió consejo sobre qué representante podía tener, yo a su vez pedí consejo a un tercero y nos ofrecieron dos representantes. Trató de quedar con ellos, pero no les gustó tampoco, aunque no llegó ni a quedar por circunstancias, no le gustó tampoco y me pidió que fuera yo el que le representara, ya es el segundo contrato.
Pues sabes la frase de Bernabéu, ¿no? Que no hay nada peor que un artista con madre y un futbolista con padre.
Yo te, si te digo la verdad,
mira tu Paqui, mira tu Paqui.
No. Yo soy,
además, está padre en un estadio de Madrid, padre, que ahora mismo no recuerdo cuál, está escrito en todo el fondo de...
Tú sabes la frase,
pues mira,
de Buscas,
yo te digo,
¿no? Yo te
agradezco
a mi padre los consejos futbolísticos que no me dio.
Yo te voy a decir una cosa, yo soy su padre biológico, pero yo, si levanto el teléfono, no es para preguntarle sobre fútbol. Es decir, él es el que recurre a mí para contarme, oye, entreno bien, no entreno bien, oye, hoy no me apetece hablar con mi padre. Hoy me apetece hablar con mi padre, pero de otra cosa. O sea, yo jamás...
¿Y vas a representar a más gente o solo a tu hijo?
No, de momento voy a representar a mi hijo mientras él quiera. Y
¿me representarías a mí, por ejemplo?
Sí, claro, a ti sí. Yo creo que llegará un momento que necesitará un representante, pero en este momento
en
soy
momento.
Yo. Me apoyo en la
me parece
figura
bien.
De me apoyo en la figura de José Toldrá, que trabaja, es un representante que trabaja
tipo.
Sobre todo en Asia, Toldrá Asia. Y entre los tres pues navegamos.
Muy bien.
En este caso he sido yo el que he estado reunido.
Me parece muy bien. Antoñito, gracias.
Ha habido, sí, no, simplemente muy rápido te digo, ha habido un ejecutivo del Bayern de Múnich que se ha quedado impresionado con algún jugador del Atlético de Madrid y no sé si lo habéis comentado, el Atlético no recurre la sanción a Correa porque entiende que no hay opción de rebajarla más.
Hombre. Claro, es que ya yo creo que ya se dan por sí, satisfechos porque, insisto, lo de Correa me parece... grave por parte del comité de competición, porque el artículo que le aplican es el que está el balón en juego, en ocasión de juego, en consecuencia de un lance del juego, y no el que el balón está parado, que es lo que dice el acta y lo que se ve en la imagen, porque además yo me he ido a la imagen y he intentado pararla para ver si el balón está en juego, pero es que el balón no está en juego. Así que le meten un partido.
¿Te parece injusto que se le haya rebajado un partido?
A ver, Antonio, o le quitas la roja, o le quitas la roja y la dejas en amarilla. O le metes dos,
claro.
Pero lo que no puedes hacer es
claro.
El híbrido. Porque es que esta resolución mañana la van a coger todos los equipos.
Los híbridos
y van a decir,
son el presente y el futuro.
Claro,
el futuro.
Sí, eso sí, pero tú me entiendes, ¿no, Antonio? Sí.
Y está explicado, está explicado. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Vale,
¿eh?
Hasta luego, chao.
Hasta luego, mensaje rápido y nos vamos con el grupo Risa.
Mira, un par de ellos sobre el tema de la Fórmula 1. Decía un oyente, a ver si de una vez por todas le dan a Fernando Alonso un coche en condiciones para demostrar lo que todo el mundo sabe, que es el mejor piloto del mundo. Y otro decía, siento pincharos el globo a los alonsistas, pero el piloto español que tiene opciones de ganar este Mundial se llama Carlos y se apellida Sainz. Y terminamos escuchando a un oyente hablando sobre el caso Negreira.
Yo creo que España tiene una gran oportunidad para limpiar el fútbol, para limpiar y dar una imagen de que en España no es un país para golfo
ahora y como cada noche en el...
Y yo creo que hay que hacer justicia en un caso así, donde el deporte y sobre todo el fútbol está manchado.
Gracias, compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Gemita, qué impaciente eres, Gemita. Espera,
casi.
Gemita, tranquila. ¿Qué mensaje tienes? A ver, Gemita, adelante. Mensaje de Gema Santos.
Ahora no.
Pues sí, ha llegado el momento ahora, como cada noche en el partidazo, de entrar en Winamax. Abrimos ya winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana, para ese clásico copero entre el Real Madrid y el Barça. Mira, ahí veo que una victoria blanca se paga casi 2-1, tienes una cuota de 1,94 esperándote en Winamax. Veo que el empate se paga 3,70 y una victoria del Barça a 3,90. Alucinante, ¿a que sí? Son cuotas increíbles que solo vas a encontrar aquí, en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey!
¡Ey!
Arroba Grupo Risa COPE.
Oh, como lleven su... Arroba, algarroba.
De robar de toda la vida.
Ya estamos, chicos, espérate un momento. Vamos a empezar.
¿Qué pasa, Barry?
ay, Juanma Castaño.
¿El otro no viene o qué?
El otro ahora mismo, no, el otro sí, tiene que venir, pero es un clásico de la radio deportiva, del periodismo de etiqueta.
¿Qué pasa?
De momento soy aquí un guardia, el guardia jurado. Oye, el otro día he visto a Miguelito haciendo un partido,
sí,
¿eh, Juanma?
Sí.
Oye, tenía un micro que sin cable. ¿Desde cuándo eso se...?
Sí, ahí ya hay micrófonos y auriculares sin cable también.
La sintonía deportiva de goles, sí. Periodismo etiqueta, eso es imposible. Exactamente.
Radio Marca, a diario, el viernes, la tribu, después del comunicado de Ramos anunciando su adiós a la selección, el látigo Serrano y Raúl Varela se posicionaban así.
No es que Ramos se retire de la selección, es que ha llegado el de la sub-21 y ha retirado a Ramos.
El de la sub-21
le dice al tío que tiene más internacionalidades, llega el de la sub-21 y te dice, mira, chato, me la suda, voy a llamar al del Villarreal, voy a llamar al de no sé qué. Y yo digo, ¿pero con quién has empatado tú para retirarme a mí de la selección?
Digo que lo que ha hecho no está bien. A Ramos no le han dicho ni un triste gracias. Y punto. El esto no tiene mal. Un pase.
Oye, ni Lama hace esta defensa tan...
Hombre, Manolo.
Pensé
que no venías hoy.
Claro, exactamente.
Bueno, Chenaro, muy bien dicho. El látigo se gana, ¿no?
Sí, el látigo se gana, bueno, claro. El látigo jabugo.
A ver, el partidazo el viernes. Menos mal que, para poner un poco de cordura en torno a este asunto, contamos con la opinión equilibrada de nuestro compañero Víctor Fernández. Sí.
Esto solo ocurre en el fútbol español, en una federación de este personaje, ¿no? De este señor que es Luis Rubiales. Sergio Ramos es una leyenda. Pasa que, bueno, pues el tío es guapo, tiene una gran mujer, es magnífico. Ahora vendrá Podemos y me dirá que es un comentario machista. Bueno, pues su mujer es muy guapa.
Podemos.
Porque
va todo bien, pero deja a Podemos, y vamos a centrarnos.
Porque ya estoy harto. Usted vendrá a la selección española hasta que usted quiera. Incluso si le amputan una pierna,
le pondremos
una de palo para que no se note. Cuando usted decida irse de la selección española, le vamos aquí un homenaje de categoría. Lo harían en todos los países del mundo.
Este que me ataca, ¿cómo se llama este hombre? Víctor Fernández.
Hola, Chenique, ¿qué pasa?
¿Se metió contigo?
Sí, se puede.
¿Ese Joseba?
Sí, se puede.
¿Qué hace Joseba diciendo eso?
Chenique, ¿qué pasa?
Si al final vamos a tener nosotros la culpa de que no vaya a la selección. Bueno, en fin, ¿puedo saludar?
Sí.
Saludo al Tito Berni. Sí, que me estará escuchando.
Oye, desde Ramsés.
No, escúchame, que el Tito Berni, que estaba escuchando, me ha escrito Alonso cuando estabas con Lobato.
Sí.
que estaba con el sobrino de Eccleston. Y le llama el Tito Berni al
claro, Berni. Claro. A ver, hora 25 deportes en la SER el lunes. Fervientes seguidoras de Mundo Maldini están invadiendo los programas de la SER. Por ejemplo, esta señora que dejó un mensaje en el programa de Gallego para hablar de lo de Ramos.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
¿Esto qué coño es? Y un cachondeo que Ramos para arriba, que Ramos para abajo. Pero bueno, podrás estar de acuerdo con él en sus cosas, en su forma, en cómo es, en lo que sea, en lo bueno o lo malo que es. Pero tú te vas a cachondear de este tío. ¡Mame! Pero tú te puedes dirigir a él, que no eres ni para quitarle las zapatillas.
¿Dónde?
Coño. Ya está bien. Ay, mira, es todo como una vejación. Es todo un insulto, una humillación. Oh, a todo lo que tenga que ver con el Madrid. No puedo. No lo puedo entender. Iros a tomar por culo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Esto está. Esto es un montaje.
No, es así, ¿eh? La SER ya no es la misma que cuando estábamos nosotros.
Esto lo hace Gallego, hombre. Te lo digo. Exacto. Esto se lo escribe Gallego a una vecina o lo que sea, vamos.
El grupo es Gallego más de los Saltimbanquis, eso, ¿no?
Eso es, los Saltimbanquis. A ver, en el partidazo el lunes, premios proyección de España en el Museo Thyssen, nuestra compañera Cristina Bejarano sacando exclusivas a Florentino Pérez.
Cris, mientras tanto Florentino tenía unos premios esta tarde aquí,
sí,
en Madrid, ¿no?
Esta tarde aquí muy cerquita de la cadena COPE, de hecho.
¿Y has podido preguntarle algo?
Yo me he acercado, lo he intentado.
A ver.
Hola, Cris, muy buenas. ¿Te puedo hacer una preguntilla? Es muy
bien. Enhorabuena
por el premio. ¿Qué opinión tienes sobre el caso Negreira? Si no responde preguntas, no va a responder preguntas.
No va a responder preguntas.
Ya lo has escuchado, ¿no?
Él pensaba que ibas a sacarte una foto con él.
Efectivamente.
Florentino pensó que Cris iba a sacarse una foto con él. Hola, Florentino, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, si llego ya a saber que estas chicas de COPE la atiendo como se merece.
Claro, ¿cómo?
Es más, hubiese ido directamente a la emisora a atenderla.
Claro, claro.
Porque vosotros sois los de la esponjilla azul, ¿no?
Esos.
Oye, pues la próxima vez que se presente, que me diga que es de COPE, que es de los de Lama y compañía, yo me siento con ella, la invito a café, le dedico todo mi tiempo.
Claro.
Y respondo a todos sus preguntas. Faltaría más, ¿eh? Don Juan Manuel.
Sí. Gracias, presidente. Mira, claro. Esto solo lo supera Parrado.
Chico.
La entrevista que le hizo Vicente Gómez Chitu a Mbappé en los premios de Best.
Vamos ya, Bustillo.
Solamente ha habido un periodista que ha tenido el atrevimiento de preguntarle a Mbappé. ¿Quieres escucharlo?
Sí. ¿Cómo estás, Kylian?
Bien.
Oye, entrevistón.
Entrevistón.
A ver,
¿sabes por qué ha sonado mal el corte, no? Porque ha entrado con paradillas, estilo Palenka.
Sí.
Oye, porque... yo te voy a decir una cosa.
Axel.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Hablando de los premios de Best, ya sabes que yo voté también a tres futbolistas.
A ver, ¿a qué tres?
Los tres del Nottingham Forest. Harry Toffolo, Orel Mancala. Los tres del Nottingham. Harry Toffolo, Orel Mancala y Tauro Awoniyi.
Vale. A ver,
bueno,
goles comparado también el lunes. Ahora que está fuera de servicio, Ángel María Villar se moja con todos los asuntos que le plantean. Por ejemplo, el caso Negreira.
Te ha sorprendido, te ha dolido lo de Negreira. Vamos a ver. No quiero opinar.
Pero, hombre, algo para
no hacer. Quiero opinar. No voy a opinar. Yo voy a opinar solo de lo que creo que debo de opinar. Y de lo que opino son de los árbitros.
¿Qué le parece que un directivo arbitral...?
Por favor, ya he dicho que no voy a opinar sobre eso. Yo tengo mi opinión.
Ya.
Tengo mi opinión, ¿eh? Por favor, que no voy a opinar. Puedo... No es que no opinar, yo tengo mi opinión.
Está bien, ¿eh?
Es muy Rajoy.
Sí, ¿no? A ver, el transistor, diciembre de 2017, el jefe de Enrique Negreira era Sánchez Arminio. Recordamos aquellas amables palabras llenas de ternura y cariño que le dedicó de la morena Vitoriano Sánchez Arminio en las Navidades de aquel año.
Es que ahí tienes tú a Sánchez Arminio también. A ver si le traes un día.
Cuando quieras.
No, mañana, pero mañana da tiempo que abramos la puerta. Tenemos que hacer obra y tal. ¿Qué te crees? Que esto viene... Tú dile a Celso que hay que abrir la puerta otra vez. Con el trabajo nos ha costado arreglarla. Ahora, para que venga él, ¿qué hacemos? Pues tendrá que venir la excavadora, tirar el tabique ese. No entra por ahí, no entra. Bueno, que asome la cabeza por el agujero y le ponemos un micrófono ahí. Ahí en el parque, que le aparcáis, y yo le ponéis los cascos y desde aquí le preguntamos.
¿Qué animal? ¿Hasta dónde llega?
Está dispuesto, ¿eh? Era hora para todas partes, ¿eh? Sí.
Se me ha ido.
Qué cariño.
Vamos allá. Radio Marca, diario, el viernes, La Tribu, opinión de Roberto Gómez sobre Xavi Hernández como técnico y sobre la ventaja que llevaba el Barça al Madrid antes de la última última jornada de Liga. Sí.
El gran y principal culpable, que le sigue viniendo grande, es Xavi Hernández.
Xavi Hernández, ¿no? Que le saca 8 puntos al Madrid en la Liga, que le pasó por encima en la final de la Supercopa.
Eso es irrelevante.
Irrelevante, vale.
Que le saque 8 puntos.
Vete al retiro, Roberto. Vete al retiro. Para venir aquí a Radio Marca a las 8:30 a.m. a decir que es irrelevante que el Barça
ocho, la Liga, con lo que queda de
que
Liga.
17
con lo que queda de,
que
de, con lo que queda de Liga.
Por favor,
el Madrid,
por favor.
O sea,
Bobby,
irrelevante. Irrelevante. Sí. Mira, pues, te voy a poner otro ejemplo. Italia, Serie A. Primero es el Nápoles con 65 puntos, segundo el Inter y tercero el Milán, ambos con 47. 18 puntos de diferencia. Sí. Es una ventaja, todos, irrelevante. Spalletti, técnico del Nápoles, no está preparado. El Nápoles le viene muy grande.
Nos tenemos que ir, compañero.
¿Ya nos vamos?
Bueno, pues nada, pues
nos están metiendo prisa a Beatriz, que tiene...
La prima Petón.
Tiene
cosas que hacer.
Gracias, Grupo Risa.
Buenas noches, gracias.
Adiós. Mañana más partidazo a las 11:30, pero antes tiempo de juego con el clásico. Tenemos una gran tarde-noche de radio otra vez. Ahora llega la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.